Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, en este lunes 30 de marzo. Otro lunes más de confinamiento, otro lunes más encerrados en casa. Un lunes depresivo donde los haya, gris, por lo menos en esta parte de España, en el centro, en Madrid, con frío, con lluvia, mañana da nieve, ayer tuvimos sol. La vida tan rara que nos está tocando vivir y que no nos queda otra que capear con ello. Así que vamos a juntarnos 2 horas aquí entre todos a ver si nos hacemos compañía y más o menos sacamos adelante, como decimos, el final de esta jornada, que al final lo que cuenta es eso, llegar al final de la jornada y tratar de encontrar la salud para nosotros, para los seres queridos y para la gente que está ahora mismo luchando en los hospitales. Gracias por escuchar el partidazo de la cadena COPE, que ojo, ojo, tiene muchas noticias en el día de hoy. Es increíble que no haya ningún tipo de actualidad deportiva en cuanto a partidos o a resultados o a polémicas, lo que nos da de comer durante todo el año, y sin embargo hoy es un día de esos importantes en cuanto a actualidad. Esta mañana Messi, Leo Messi, ha anunciado a través de su Instagram que los jugadores del Barça se van a rebajar un 70% su salario durante el estado de alarma y que además harán aportaciones para que los empleados del club cobren el 100% de su sueldo. Es decir, los empleados del club que son afectados por el ERTE que va a hacer el Barça, que no cobran la totalidad de su sueldo, verán cómo se llega al 100% del sueldo habitual que tienen durante todo el año, porque los jugadores van a hacer una aportación extra del 2% de su sueldo para que, insistimos, el Barça pueda llegar a esa cantidad. Ha habido en ese comunicado un dardo importante a la directiva. Ha dicho el comunicado de los jugadores, que el primero en lanzar, insisto, ha sido Messi: no deja de sorprendernos que desde dentro del club hubo quien intentó ponernos bajo la lupa e intentara sumarnos presión para hacer algo que siempre tuvimos claro que haríamos. De hecho, si el acuerdo se ha demorado unos días es simplemente porque estábamos buscando una fórmula para ayudar al club y sus trabajadores en estos momentos tan difíciles. Así que es otro momento en el que en pocos meses aparece la cicatriz, la brecha que hay entre la junta directiva del Barça y el vestuario. A última hora de la tarde, el Barça ha hecho que Bartomeu apareciera en Mundo Deportivo y en Sport. Mañana hará que aparezca en las radios catalanas, en Cataluña Radio y en RAC1. Para un poco cerrar esta crisis con el vestuario una vez más. Bartomeu, evidentemente, le quita importancia a las palabras del comunicado de los jugadores. Dice que tienen razón, pero que no se preocupen, que la gente que ha hablado desde dentro del club que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, que esto lo llevaba todo Óscar Grau y él personalmente. Así que, insisto, ha habido ahí esa diferencia que Bartomeu, durante la tarde, con esas declaraciones en Sport y en Mundo Deportivo, ha tratado de solucionar. Ahora nos cuenta Oliveros desde Barcelona qué es lo que ha dicho Bartomeu exactamente, porque ha hablado de cosas bastante más interesantes, además, en torno al final de la temporada, cuando tiene que jugar el Barça, la renovación de Messi, los fichajes, en fin, ha hablado de muchas cosas. Pero lo primero, vamos a irnos hasta Barcelona para ver cómo se ha cocido, cómo se ha gestado ese comunicado de los jugadores del Barça, que el primero en lanzar ha sido Messi, todo un gesto, porque esto no lo ha lanzado a la vez los cuatro capitanes, ¿no? Ha sido Messi el primero y luego ya le han seguido el resto. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Messi ha lanzado el comunicado y después, ya minutos después, han ido el resto de capitanes y el resto de jugadores del vestuario.
Así es, primero en Messi, ¿eh? Como diríamos, se ha adelantado por unos minutos incluso al comunicado oficial del Barça. El capitán ha sido el primero en anunciar el ok de los jugadores a esa rebaja salarial. Lo ha hecho en su Instagram, en una publicación que han ido compartiendo después todos sus compañeros en las redes sociales, en Twitter, en sus cuentas de Instagram. Un comunicado comunicado que, por cierto, como decías, vuelve a dejar al descubierto el gran distanciamiento con la directiva. Si hubiese buena sintonía, este acuerdo plantilla-club seguramente habría llegado mucho antes y yo creo que va a dejar secuelas importantes porque es otro dardo durísimo de Messi y de todos los jugadores a Bartomeu y a sus directivos. En el comunicado, los jugadores anuncian que se bajarán el 70% del sueldo durante el estado de alarma, que es lo que les pedía el club, que es lo que les pidió Bartomeu el día 20 de marzo, cuando hubo esa primera reunión telemática que ya contamos en su momento en la COPE. Bartomeu, su director general Óscar Grau y los cuatro capitanes, que son Messi, Piqué, Busquets y Sergi Roberto, y que además a los jugadores han tomado una iniciativa que es que por voluntad propia se comprometen a un plan de rescate, es decir, van a dar un 2% más de sus ingresos para que todos los empleados del Barça puedan cobrar su salario íntegra. En este comunicado cargan de nuevo duramente contra la directiva, les acusan de filtrar informaciones para poner a la plantilla, y leo textualmente, bajo lupa, intentar sumar presión, y subrayan en mayúsculas que siempre los jugadores han ayudado al club cuando ha sido necesario. Este era el primer comunicado de Leo Messi, compartido por todos los futbolistas, por el resto de compañeros. Después llegaba el del Barça, donde también se anunciaba el acuerdo con todos los deportistas profesionales, agradeciéndoles la implicación y confirmaban que esta reducción de más del 70% de los salarios del primer equipo, más la aportación que iba a hacer el club, serviría para garantizar el sueldo íntegro de todo el personal que esta semana va a ser sometido a un ERTE.
Así ha sido este comunicado. Sigue Elena para cualquier cosa relacionada con el vestuario y con lo que puede pasar en el Barça en los próximos días, en las próximas semanas. Está todo el equipo de opinión preparado en este lunes 30 de marzo. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
David Sánchez, ¿qué tal, David?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas, en Barcelona, ¿qué tal, Tomás? Muy buenas.
Muy bien, querido, ¿qué tal? Muy bien.
Dani Senabre, ¿qué tal, Dani?
Muy bien, muy buenas a todos.
¿Está nevando en Barcelona o no?
No, ahora mismo no.
Vale, porque Madrid...
Bueno, puede ser que la actuación de algún cantante melódico que he escuchado las últimas horas haya generado alguna respuesta.
Ese anuncio que grabé con Patricia Conde para Movistar es de hace tiempo, pero...
Sí, pero para mí es de hoy, para la mayoría de la población.
Sí. Se nota que era de otros tiempos.
Eran de otros tiempos, sí. Había otro tipo de carencias. Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas.
Hola, buenas noches. Aquí sí está nevando.
Sí, tú estás en Majadahonda, ¿no?
Sí.
¿Y está nevando en Majadahonda?
Sí, sí, ahora mismo está nevando, te lo comunico.
Tremendo. Y Miguel Rico. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Ahora os pregunto por todo lo que ha pasado con ese comunicado del Barça, pero es que, insisto, lo último son las declaraciones que ha hecho Bartomeu en Sport y en Mundo Deportivo. Mañana habla en Catalunya Radio y en RAC1. Cuando quiera, está también abierto el micrófono de la cadena COPE para que hable el presidente del Barça, porque habría que recordarle al presidente del Barça que hay seguidores del Barça más allá de Cataluña y que también un medio como este pues es importante contarle al resto de gente qué es lo que piensa y cuáles son las explicaciones que da el presidente del FC Barcelona. Así que aquí estamos esperando a Bartomeu. Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué ha dicho en esas entrevistas de Sport y de Mundo Deportivo?
Pues, por ejemplo, Bartomeu en el Mundo Deportivo, el diario titula «Los capitanes vieron bien la rebaja desde el minuto uno. Se ha tardado 10 días en cerrar el acuerdo porque los capitanes debían de hablar con el resto de los jugadores y no es fácil hacerlo sin verse». Explica Bartomeu que él y Óscar Grau hicieron, como decía anteriormente Elena, una videoconferencia con Messi, Busquets, Piqué y Sergi Roberto el pasado día 20 de marzo. Dice Bartomeu que de no haber existido el acuerdo habría ido directo el Barça al ERTE, pero ahora no hay ERTE para los futbolistas, hay un acuerdo privado con ellos. Tampoco hay ERTE con el básquet, pero sí con el resto de los equipos. Dice que en cifras redondas al mes son unos 14 millones de euros del primer equipo y del resto de equipos 2 millones. Y finaliza diciendo que los jugadores se han quejado de algunas cosas que han salido, pero yo no puedo controlar quién habla. Y también se le pregunta por si se plantea otra fecha que no sea el 2021 las elecciones. Dice que no, que será en el 2021. Y en el Sport se titula esa entrevista a Bartomeu: Messi me dijo desde el primer día, esta rebaja hay que hacerla. Es un gesto de la plantilla que demuestra, dice Bartomeu, su compromiso con el club y añade que el 2% más para hacer frente al salario de los trabajadores es una propuesta que llegó de los capitanes. Quizá se han molestado, dice Bartomeu, por cosas que han dicho gente de dentro y de fuera del club que no tienen toda la información. Y una cosa más importante, como decías anteriormente, Juanma, relacionada relativa al fútbol en sí, a cuando se reanude la competición, dice: no queremos que se reanude la competición a puerta cerrada ni jugaremos partidos cada 48 horas. Creo que no jugaremos el primer partido hasta finales de junio, como mínimo.
Así que Messi, a primera hora de la mañana, le ha metido un palo tremendo a la directiva, y la directiva, a última hora de la tarde, lo que ha hecho es loar la labor de Messi en esta negociación y en este recorte salarial. Es lo primero que os quiero comentar. Es una medida de los jugadores que consideráis como necesaria, espléndida, solidaria. ¿Qué calificativo le pones, Senabre, a lo que han hecho los jugadores del Barça?
Espléndida y solidaria, sí. Tardía también, porque creo que han tardado. A mí me parece un gesto muy bonito, pero no sé, me ha sonado un poco excusa eso de que hemos tardado tanto porque estábamos pensando a ver cómo hacíamos para pagar o para contribuir a que todo el mundo cobre el 100% de su salario, pero bueno, eso requiere de un ejercicio de fe de cada uno, que se crea los plazos, cómo han ido y tal, pero por supuesto lo que más me llama la atención, que es de lo que hablaremos ahora, me imagino, no es la parte esa del comunicado, sino la parte referente a Bartomeu, claro.
Rico.
Un gesto de los futbolistas necesario, desde mi punto de vista podía haber llegado antes, pero ha llegado. Lo importante es, desde mi punto de vista, es dos cosas: que el gesto de los futbolistas ha provocado la reacción inmediata de Bartomeu, porque Bartomeu no podía permitirse el lujo, no quería permitirse el lujo de que fueran los futbolistas quienes tuvieran la última palabra en este asunto, y por otra parte en las declaraciones se aprecian contradicciones claras. La primera, que hay un ERTE obligatorio para unas secciones y para otras no. La prueba es que en el baloncesto hay jugadores que no lo encajan bien, no lo aceptan. Y la segunda es que reconoce implícitamente en las declaraciones que hay elementos tóxicos que han provocado desazón en la plantilla, y que esa puede ser una razón, lo comentamos anoche, de que los jugadores se han sentido presionados y por eso se ha retrasado el acuerdo.
David Sánchez.
Bueno, en el tema Messi le tengo pánico a su posible tercer comunicado, porque en un mes lleva dos y el tercero ya solo me lo explicaré si dice que se marcha, porque en el primero le pega el tirón de orejas a Vidal, en el segundo le mete un tantarantán a Bartomeu. En el tercero, todo lo que no sea decir que se marcha del club sería una sorpresa. Con lo cual, por esa parte, me sorprende que sigan encabronando, como se diga, Leo Messi en la recta final de esta temporada. Y en el tema del gesto de los jugadores, a mí me parece que llega tarde, que llega mal, que la directiva seguramente se equivoca en las formas, pero que la plantilla no ha tenido ni un solo gesto, y esto va de gestos. Es decir, esto no es una necesidad imperiosa a la plantilla, pero es un gesto que está obligada a hacer la plantilla. Repito, cuando
bueno,
yo escucho...
Por ejemplo, perdona, David, el 2% que dan para que los empleados del Barça puedan llegar a su salario habitual del resto del año es un gesto a lo que no estaba ni mucho menos obligado a la plantilla.
Bueno, pero porque ellos se lo pueden permitir, y no se lo puede permitir la sección de hockey y patines del Barcelona, y además...
La sección de hockey se lo han impuesto, no se ha permitido nada, a diferencia del fútbol y del básquet.
Sí, bueno, pero yo he escuchado a Aitor Egurrola, al capitán, decir que no le parece una locura. Yo he escuchado a Ante Tomic, que tampoco es un tío culé de cuna, y ha dicho que más o menos que lo podría llegar a entender. Yo he escuchado a Víctor Tomás, de Balonmano, y ha dicho más o menos lo mismo. Es decir, me parece muy gentil, muy bueno, muy positivo el gesto del Barcelona con los empleados. Pero si lo tenían tan claro, ¿por qué no lo dicen hace tres días?
Claro,
esperan a que se monte el pollo y a que todo el mundo les señalemos como culpables de la situación.
No, a mí la sensación que me queda es que han tenido a Bartomeu contra las cuerdas hasta el último día. O sea, han dicho, vamos a ver si tú, Bartomeu, te atreves
pero
a aplicar.
Pero Bartomeu
aquí...
lo tenía claro, lo iba a hacer sí o sí, ¿eh? Yo creo.
Perdón, quería llegar a un acuerdo antes, por eso se ha dilatado tanto. La primera reunión fue el viernes 20 de marzo. Han pasado 10 días.
Pero es que plantilla también tiene que saber que no hay ningún equipo deportivo en el mundo que pague los salarios que paga el Barcelona, macho. Tener un gesto por una vez en la vida es un mes. Si es que no es mucho más allá. Por eso me sorprende que la plantilla, sabiendo que no hay ninguna plantilla que cobre como la del Barcelona, ni tan solo la del Real Madrid, tenga ese gesto con la gente. Es lo que a mí me sorprende.
Han tenido unas dificultades grandes porque Bartomeu, que es negociador, ha prolongado la cuestión demasiado tiempo. pero al mismo tiempo también hay que decir que me consta que desde el seno del Consejo Directivo creían que el sacrificio de los futbolistas debería ser, haber sido bastante mayor y si hubiera sido necesario imponerlo, no al estilo de la Juve, porque lo ha pactado con los futbolistas, o al menos ha sido oficialmente acordado, pero sí en cuanto a cantidades, porque las cantidades de la Juve, que creo que renuncian a 4 meses de sus salarios hasta junio, representa para la Juventus unos ingresos, ahorrarse unas pérdidas de 90 millones de euros. 90 millones de euros, no digo que vaya a ser el déficit del Barcelona esta temporada, que va a ser algo más, pero eso es lo que querían algunos miembros de la Junta Directiva.
Es que, perdona, y es verdad que durante... Eso es un gesto de verdad, el que hace la Juve o el Bayern de Múnich, evitar que su club vaya alerta.
Y es verdad que durante este tiempo ha habido presiones. Yo creo que no tanto se refiere Messi a Bartomeu, como a determinados directivos.
¿Quiénes? Era justo lo que os iba... No, perdón.
Todo
es que
ejecutivos.
Es que quiero que no, vale, no, quiero Oscar... que me digáis quién dice Messi que intentó ponernos bajo la lupa e intentó sumarnos presión para hacer algo que siempre tuvimos claro. ¿A quién apuntan los jugadores? ¿Tendrá un nombre y un apellido ese hombre? ¿O esos hombres?
Yo creo que tendrán más de uno y que son ejecutivos del club.
Es que en el club,
sí, pero al hombre, final no, claro, no va Miguel, claro, evidentemente, son ejecutivos del club, pero o sea, dentro de los ejecutivos que hay, a ver, ¿quiénes son? O sea, ¿es Cardoné? ¿Es Bordas? ¿Es Oscar Grau?
Oscar Grau.
Yo creo que
Oscar Grau. Yo creo que no. Yo creo que Oscar Grau no.
Yo porque tampoco creo que sea Oscar Grau.
Claro, es que Bartomeu, al que defiende, es a Oscar Grau. Bartomeu hoy ha dicho que responde por lo que haya dicho Oscar Grau y él. El resto dice que no sabía nada del asunto.
Pues exactamente, a partir de ahí puede ser cualquiera. Eso es lo que tiene que solucionar Bartomeu. No somos nosotros.
Pero,
todos nosotros, no nos vamos a engañar, a todos nosotros nos han mandado WhatsApps estos días. A todos nos han mandado WhatsApps haciéndonos ver lo bien que han funcionado solidariamente o aparentemente las secciones del Barça y los remolones que estaban siendo los jugadores. Y eso, naturalmente,
los jugadores lo saben. Pues entonces son los que os han mandado los WhatsApps. O sea, no busques ya más historias. Han mandado los WhatsApps apuntan.
Pues claro,
el responsable último es Bartomeu.
Eso desde luego.
Lo decía David antes, Bartomeu se está quedando sin paraguas y sin excusas. O sea, ya no puede vender que el problema es con Abidal o el problema es con Valverde, el cambio Valverde-Setién o con no sé qué. No, es que ahora Messi está tiene cruzada a la directiva, ya lo sabíamos, pero es que ahora ya es público notorio y imposible de equivocar o de confundir, y ahora mismo tiene un problema muy grave, porque si en una situación de cuarentena en la que no hay actualidad, no hay partidos, se te siguen generando estos incendios, es que la situación tiene marcha atrás. Porque si Bartomeu tuviera un problema con Junior Firpo, pues no pasa nada, pero es que lo tiene con Messi, que es el tío más importante que hay en el planeta.
Sí, pero Bartomeu lo primero que hace es salvar la cabeza a Messi, o sea, decir no, Messi desde el primer día...
Por referencia, perdona, salvar la cabeza a Messi es, en un incendio, lo primero que haces es sacar la manguera y abrir el grifo, es lo primero que ha hecho. Porque sabe que lo primero que tiene que hacer es contentar a Messi.
Ya, pero es que Messi cada día saca el dedo a alguien, ¿eh? O sea, un día es a Vidal, ahora no sabemos a quién, pero también ha sacado el dedo.
Bueno,
entonces llega un momento.
Razones no le faltan, ¿eh? Para sacar el dedo.
Yo no digo si tiene razón o no, o sea, no estoy tomando partido de un lado o del otro. Digo que aquí cada vez que hay que negociar algo, se monta un pollo tremendo, sea traer a un entrenador, sea traer o no traer a Neymar, sea negociar un ERTE, o sea, cada decisión, gran decisión que tiene que tomar el club, es que hay un pollo.
Es que esa es la clave, querida,
esta temporada van varios, Tomás. Esta temporada van varios,
no,
varios
claro,
pollos,
pero es que,
¿eh?
Pero que si me permite la semana pasada...
Perdona, esta temporada desde el 2020, o sea, en 3 meses que llevamos. Perdona.
Vamos a ver cosa. Estos señores han mandado al Barça, es el primer club que es condenado penalmente. Esto el año pasado, en la semana pasada te lo dije. Esto es un desastre de gestión absoluta. Esta cuña de quién ha sido, me suena al comité de expertos. ¿Quién coño es el comité de expertos? ¿Quién es el... Son incapaces de llevar a un club como el Barça a buen puerto. O sea, ¿los jugadores han ido tarde y mal? Pues seguramente que sí.
pero estaban obligados. O sea, es que aquí no es que es de coña, como los Juegos Olímpicos, oiga, se van a acabar aplazando naturalmente. Los jugadores del Barça van a poner el dinero. Oiga, si no, lo podías tirar a la calle.
Tomás, estos mismos jugadores, os recuerdo que están dispuestos a aplazar el pago de parte de su sueldo para que volviese a Neymar. Y lo han reconocido, no lo digo yo, lo han dicho ellos.
Un acto benéfico también.
Pero todos esos son brindis al sol, queridos. Todos esos brindis al sol. Aquí lo que no puede ser. Esto, yo si fuera barcelonista, vamos, acaben como puedan este tinglao que nos tiene a todos, pues desde las razones obvias a las más tontas, que es la futbolística, y váyanse a su casa. Convoquen elecciones porque son tipos absolutamente negados.
No, él ha dicho en Mundo Deportivo, de lo que le he leído en Mundo Deportivo, Barcelona ha dicho que no maneja bajo ningún concepto adelantado.
Tiene que cerrar las cuentas porque si no van todos para adelante.
Tomás, si hubiera antes una pequeña posibilidad de adelantar las elecciones, que desde mi punto de vista no la había, ahora con un déficit previsto y ya asumido, es
imposible.
Cada uno
guarda su culo, querido, es que es así, pero son incapaces, hay que decirlo, son unos señores incapaces, te repito, es el primer club condenado penalmente. Porque hubo que poner 5 millones de euros para que él y Rosell se salieran.
Etcétera.
Es una broma, y entonces si quieres continuar por la broma, que yo comprendo que hay que guardarse el culo porque eso es mucha pasta, lo que se está jugando lo entiendo perfectamente. Pero
a ver, David quería decir algo, David.
No iba a decir que David. Yo no soy dudoso. Para mí es el peor presidente de la historia del Barcelona. Es un presidente torpe donde los haya. Eso también juega a favor de la plantilla para defender su postura. Pero repito, si tan bonito era el gesto, si tan claro lo tenían, ¿por qué esperan a que les señalemos como culpables? ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor se sentían culpables. A lo mejor hablaron con Bartomeu y dijeron, oye, que es que a los del Real Madrid no les tocan el sueldo.
A ver, escucha, David, una cosa.
Además,
los futbolistas los futbolistas puede que tengan o no una excusa. Puede que tengan la excusa de decir, por ejemplo, que esperaban un acuerdo unitario de todos los clubes. Bueno, al fin y al cabo, esto ha salido tarde, ¿eh? O sea, ya lo he dicho en mi primera intervención y creo que debería haber ido antes porque deberían ser una plantilla ejemplar. Pero no todas las plantillas de primera división han hecho eso, ¿eh? No es el Barcelona el que ha ido más tarde. Hay muchos clubes que no han ido todavía.
Sí, pero la semana pasada aparecieron muchos clubes, Miguel. El Español, el Atlético de Madrid.
Que les han hecho ERTEs directamente.
Sí, bueno, que simplemente futbolistas que sean.
De acuerdo, el Español y el Atlético de Madrid. ¿Cuántos más?
Bueno, pero como
hablamos de futbolistas, pasando por el aro todo.
El Alavés el viernes por la noche.
¿Cuántos más? Pero Miguel, de todas formas,
yo estoy un poco alucinado con el nivel de crítica que estáis exhibiendo por los plazos. Tampoco es tan importante. El Atlético de Madrid hizo público el ERTE el pasado viernes a través de una carta abierta al público del consejero delegado, y el sábado Saúl dijo que ellos no sabían nada. El Español lo hizo el sábado por la mañana, a primera hora, el viernes por la noche y el sábado por la mañana, a la vez igual. Bueno, si el Barça tenía el compromiso y es una iniciativa de los jugadores el bajarse el sueldo, ¿qué más te da que lo hayan hecho el viernes o que lo hayan hecho el lunes? Tampoco hay tanta urgencia.
Me pasa, Chato, ahora la portada de Sport de mañana, a toda página, bueno, es media página para Bartomeu y la otra media para Messi. En la parte de Messi viene gracias, la foto de Messi pone gracias. Messi y el resto de jugadores aceptan públicamente la rebaja del salarial del 70%. Y arriba, la foto de Bartomeu y lo que dice Bartomeu, dice Messi dijo sí a la rebaja desde el minuto 1.
Por eso digo que ¿dónde está el problema de los jugadores? ¿Que lo han dicho el lunes en vez de en viernes? Pues ese no es ningún problema. El problema hubiera sido que hubieran dicho que no, han renunciado al 70%. Han asegurado que el resto de los empleados del club van a cobrar el 100%. Joder, ¿qué coño más queréis?
Es que toda la semana pasada aparecieron varios futbolistas. Algunos por obligación, si tú quieres, me da igual. Pero algunos en entrevistas, en tweets, en comunicados. No solo del Barça, de la Juve, de Italia, de otros países y tal. Diciendo que les parecía bien sensibilizarse con la situación y rebajarse el sueldo. Y en el Barça solo había silencio. Entonces, eso.
Bueno, pero ¿lo han hecho o no lo han hecho?
Sí, lo han hecho. Hoy,
hecho. Y fueron ellos, según ha dicho el presidente, los que propusieron bajarse el sueldo. ¿Qué más?
Tampoco es normal la forma en la que se ha hecho. Es decir, que haya un comunicado de Messi luego rebotado por todos los jugadores.
El
comunicado viene de otra forma. A responder lo que se ha filtrado desde la directiva.
Es que el viernes la directiva dijo que.
Bastante han hecho ellos con lo que han hecho.
algo para encima aguantar que les...
A ver,
una cosa, no habléis todos a la vez. A ver, Elena, ¿qué dices?
No, que claro, las formas de la directiva tampoco han sido las correctas, porque el jueves lo que te decían es que, ya lo contamos aquí, que o había acuerdo o que iban a impulsar por imposición el ERTE de manera unilateral. Ja.
Que suena amenaza. Y que
los jugadores... Bueno,
para luego acabar diciendo
desde el club. Es verdad que los jugadores nunca se han negado, y eso te lo reconocen desde el entorno de futbolistas, como desde la directiva, a bajarse el sueldo, pero también es cierto que no es fácil que 20 futbolistas se pongan de acuerdo en un criterio de rebaja.
Pero Elena, ellos saben. Elena,
¿Lo han hecho o no lo han hecho? Pues ya está.
Pero han tardado 10 días y, Joseba, pues como estamos pendientes de todo...
Pero desde el primer día me se había contado.
Que hizo público un ERTE, lo hizo el pasado viernes.
Tranquilidad, tranquilidad. Vamos a hablar de uno en uno. Y va a hablar Albert Díez ahora, porque los jugadores de baloncesto del Barça no todos han aceptado una rebaja salarial. Albert, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas. Permitidme que os diga que lo del comunicado, y voy con lo que me preguntas, se ha hecho tan mal que se sigue negociando hasta ahora con los jugadores y staff técnico del Barça de baloncesto. Es decir, lo que ha hecho el Barcelona
son
es salir
malos,
porque Leo Messi ha hecho el comunicado, pero dejas en evidencia a los jugadores de básquet, que además les ha sentado fatal, mal. No ha gustado absolutamente nada con ese la mayoría que sale en el redactado, y ha sentado muy mal porque ellos entienden, digo, jugadores y staff técnico, que fueron los primeros que mostraron buena predisposición para esa rebaja salarial. Y es cierto.
Y es verdad.
Algunos creen, Tomás, que están pagando, lo digo por el redactado, insisto, en el comunicado del Barcelona, que denunciasen el viernes pasado, y lo explicábamos también aquí con Joseba, filtraciones, incluso manipulaciones. Y bueno, yo quiero ver qué pozo deja esto, porque en el proyecto de Bartomeu ya de esta temporada y de la que viene, que es la última de mandato, el baloncesto es piedra angular.
Una cosa, Albert, una cosa. Del equipo de baloncesto hay jugadores que de momento dicen que no.
Hay jugadores que dicen que no.
¿Y sabemos cuántos o si son importantes?
El viernes, y la proporción ha ido creciendo, 9-5, 10-4. Sí es y no es. Siempre ha habido más jugadores a favor que en contra, y la proporción ha ido creciendo, y se está intentando convencer a los dudosos, a los que no lo ven claro, a los que dicen que no, para que al final digan que sí y lo firmen. Mira, Mirotic, Pau Ribas, Ante Tomic y Pierre Oriola, que son los dos capitanes, e incluso Àlex Abrines, ya han dejado claro que sí, que están a favor y que además entienden la rebaja salarial. Tampoco hay que ser muy inteligente, que los que llevan más tiempo aquí, los que se identifican más con el club, pues tienen mejor predisposición. Y tampoco hay que ser muy listo, y nosotros tenemos una audiencia que lo es, para ver, ya que las redes sociales están al alcance de todos, los que han hablado y no han hablado en las redes sociales.
Claro.
Son 10 nacionalidades diferentes en ese vestuario, incluyendo jugadores y cuerpo técnico. Pero el distanciamiento ahora, ya te digo, después del comunicado, es gigante entre el baloncesto y la directiva. Y además,
el comunicado del Barça.
Comunicado del Barça, por supuesto. Comunicado del Fútbol Club Barcelona. Y digo que dentro de ese vestuario tiene un gran aliado Bartomeu. Que Bartomeu, recuerdo que entró en el club en el año 2003 con Laporta como directivo de la sección de baloncesto. Y que él ha recuperado a Svetislav Pešić, que es su gran aliado.
Sí, sí. Gracias, Albert. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos. Adiós.
Hasta luego. ¿Decías, Enabre?
No, lo único que le va a favor a Bartomeu es el tiempo y la cuarentena, aunque suene estúpido, y siempre teniendo en cuenta que la cuarentena y la situación que estamos viviendo, lo menos importante es el fútbol, el baloncesto y los problemas de Bartomeu. Pero para él, esta situación le va a favor, porque cuanto más tiempo pase, más pequeño, más se va a diluir esto, más pequeño se va a hacer la bola. Lo mismo que pasó con lo de las redes sociales y con todos los pollos.
Perdona,
que
mira, hablando de lo de las redes sociales, hoy me he acordado yo, por ejemplo, de Masferrer. Masferrer, que es la mano derecha, de asesor personal prácticamente de Bartomeu, ¿no?
Bueno,
en el club.
Sí, es el jefe del gabinete de presidencia.
Jefe de gabinete de presidencia, mano derecha. Claro, está suspendido de empleo desde el escándalo de las redes sociales. No sabemos si está suspendido de sueldo.
Sí,
creo que no.
Sí,
también.
Yo creo que sí. Entonces, es que es una detrás de otra.
Suspenden de sueldo. Yo
tenía entendido que no, Miguel.
Pues yo creo que sí.
Que cesaba en sus funciones, pero que no está suspendido de sueldo.
Es que una cosa va con la otra, ¿eh?
Yo no, normalmente
depende.
Si solo...
No siempre,
Te pueden...
Que,
creo
te
que
pueden
sí,
apartar pero de tus funciones
te apartar,
y, pero, y mantenerte la nómina.
Pero tienen que tomar una decisión para
no tengo
quitarte la nómina.
El más
pues ahí está.
El sueldo. Lo que es verdad es que desde que está el coronavirus se ha parado la auditoría y este señor sigue suspendido de empleo y quita sueldo.
Sí.
Pero
pues
de todas
eso,
maneras, que lo que le llega a la gente y lo que el barcelonista está convencido, y más allá de requiebros que puedan haber, es que esto no se puede aguantar. Esto es una cosa que es insoportable. Luego, además, escúchame. Pero además, el Madrid está fuera de todo esto, que es otra. Pues claro, me imagino, claro, que si el Madrid pasa abril y pasa mayo y pasa junio, pues tendrá problemas, claro. Y si los jugadores del Madrid, que a lo mejor también les tocaría hacer un gestito para empresa.
Bueno, por eso decir, te decía señores, antes. Por eso te decía antes.
Por eso te digo que a lo mejor resultaría que también. Pero bueno, que el Madrid se habrá gestionado mejor que estos. Cosa que parece ser que tampoco
muy sobre todo más en silencio, ¿no?
No, pero parece ser que tiene un dinero.
Lo que está haciendo no se está enterando nadie.
No, pero
Mónica,
tiene un dinero guardado, eso solo lo he leído yo por ahí. Tiene un dinero que ha guardado y que puede hacer frente a todo esto. Coño, eso es lo que se le tiene que pedir al Fútbol Club Barcelona. Coño, que esto, con todo el respeto del mundo, no es el Atlético de Madrid, es el Español y será la vez.
Es que, insistimos, desde que empezó la temporada, el telegrafiado fichaje de Neymar fallido.
Es acojonante, hombre.
Que fue televisado prácticamente. Lo de el entrenador, negociando con entrenadores por toda Europa y por todo el mundo, que entra dentro de lo normal, pero claro, el problema es cuando ya luego dices tú los nombres de todos con los que has hablado, lo de las redes sociales y ahora esto, o sea, algo que tiene que ser un gesto solidario
y
esto aplaudido por Xavi y Puyol, el comunicado.
Sí.
Es lamentable.
Que bueno, también están actuando un poco como los varones del PSOE, también un poco son, Xavi y Puyol, o sea, un poco desde ahí como aprobando y desaprobando las cosas. También deberían, no sé, tener un papel un poco más solidario a veces con la entidad y no tanto con el vestuario, desde mi punto de vista.
Ellos son futbolistas, bueno, Juanma.
Ellos son futbolistas y no olvidéis a César, que siempre hay que acabar en César, ¿me entiendes? Que cuando conoces a la mayoría
la guitarra.
Sí, cuando conoces a la mayoría de directivos, hay una gran frase de César que dice: estos tipos están para ser robados. Y es así, claro, yo entiendo un tío que tiene que hablar con Bartomeu, con este, el Grau, y el del Marferrer, y el otro, diga, mire usted, no me mare, juego trinco y me marcho. Luego
mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE en este gran lunes, que es un lunes precioso, de verdad, es un lunes fantástico para
¿te gusta?
Para estar en casa. Alberto Arauz, ¿qué dicen?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, un lunes más. Llegan al 637-23-0010, ese es nuestro WhatsApp, y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Dice, por ejemplo, Javi, pues ¿qué queréis que os diga? Desde que Messi es capitán me está sorprendiendo gratamente, está siendo un líder y encima ahora también es solidario, bravo por él. Kiko, cuando el barco se hunde, al primero que hay que salvar es al que mejor rema, y ese es claramente Leo Messi. El Barça le está poniendo en bandeja los fichajes al Madrid. ¿Quién quiere ahora fichar por el Barça con todos los problemas que tiene para pagar los sueldos? Jesús dice: estoy de acuerdo en que los futbolistas se han ganado sus casas con jardín y sus sueldos millonarios, y que tienen todo el derecho del mundo a enseñarlos durante su cuarentena, pero la gente humilde que lo está pasando tan mal, creo que es lógico que les empiece a parecer mal su alto nivel de vida. Dice otro, pobrecito, en concreto Paco, pobrecitos Messi y compañía, a ver si les van a desahuciar por no poder pagar el alquiler. Y José Luis dice: hace 5 años tuve que vivir durante 5 meses fuera de España. Cuando yo me acostaba en España, España se estaba levantando. Me ponía el podcast recién horneado y estábamos en plena temporada de fútbol. Pero más allá de buscar información sobre resultados deportivos, buscaba voces amigas que me acercasen a casa. Estos días vuelvo a tener la misma sensación. En momentos duros sois una actividad más que esencial, vital. Muchas gracias a todos por estar.
Gracias a todos los oyentes por estar al otro lado de la radio, y gracias a Gemma Santos, que tiene también un mensaje importante hasta ahora en el partidazo. Hola, Gemma, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches. Hola a todos, sí, y gracias a Berti, porque ellos siempre nos están cuidando en el partidazo, y ahora más que nunca, porque en estos momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades, ¿a que sí? En Berti lo saben muy bien, y por eso ahora, al contratar sus seguros, vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti, de la manera que mejor te venga, y encima sin ningún coste adicional. Para que tu vida continúe, contrata ya tu seguro en Berti.es y así descubrirás cómo Berti puede ayudarte. Ya lo verás. Berti.es.
12 y 3, 11 y 3 en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, que ha arrancado a las 11:30 y en el que están Joseba Larrañaga, David Sánchez, Tomás Guas, Dani Senabre, Mónica Marchante y Miguel Rico. Están informando de todo lo que ha sido el día en el Barça, Oliveros y Elena Condis, y enseguida aparecen por aquí Alcalá y Fouto, y Arauz está leyendo los mensajes de todos los oyentes, así que está todo el equipo preparado. Nos llega información, Messi no sospecha de Bartomeu en el caso de las filtraciones, tiene buena relación con Bartomeu, pero al lado de Bartomeu hay gente que a Messi no le debe de gustar mucho. No le hace mucha gracia.
Ha quedado claro en el comunicado.
Sí, ha quedado bastante claro.
Esto espero que al final de todo esto, exactamente, y me voy a meter un poco en la linterna ahora, yo al final de todo esto espero que tanto en el gobierno como en el Barça alguien pague...
Sí. Desaguisado. Pues puedes coger una silla de playa y esperar sentado ahí en la puerta de casa. A que
bueno,
sí, toma.
Bueno. Estás apañado. Tú creías que esto no lo ibas a ver nunca y mira lo que estás viviendo.
También es verdad.
Espérate.
Hoy, para desengrasar un poco lo que he visto, es una cosa tremenda. Todos estos mensajes que recibimos de la gente que nos acompaña, ¿qué tal? La coña de ayer de Lucio Nagui, que naturalmente Lugo, Segarra y el otro han montado el lío en Valencia en el puesto. No sabes la cantidad de mensajes de gente de cómo nos lo pasamos y qué bien y qué tal y cual. Una cosa que fue una anécdota, ¿no?
Bueno, perdona, es que hemos hecho casi 40 minutos de programa y no hemos hablado del coronavirus todavía. O sea, hemos hablado de las consecuencias de tal, pero en realidad hemos hecho una tertulia...
Por un momento... Bueno,
estos son efectos colaterales del coronavirus, son colaterales.
Sí, pero que
gracias
no hemos...
al Barça...
No hemos mencionado la palabra.
Lucio fue una cosa que ya...
Totalmente. Sí. Roberto Bayón es periodista especializado en asuntos económicos del fútbol. Hola, Roberto. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal?
Muy bien. Has escrito hoy un hilo en Twitter. Un hilo en Twitter para los para la gente convencional es como si fuera un artículo dividido en varios párrafos publicados de manera continuada.
La gente convencional.
Gracias por llamarme gente convencional, ¿eh?
Bueno, gente más de...
Los antiguos, quieres decir.
No, los analógicos, sí. Es que, yo entiendo que hay mucha gente que le dices, ha escrito un hilo en Twitter. Y dirá,
no, yo no sabía lo que era, la verdad, tengo que reconocer.
Pues eso, son varios párrafos que todos sumados sería un artículo. ¿Verdad, Roberto, más o menos?
Sí, más o menos. Simplemente fui analizando cada partida de las cuentas del Barça y del Eibar para ver cómo afectaría a una suspensión de la Liga o jugar a puerta cerrada. Entonces, cada apartado tiene su tweet.
Centrémonos en lo que has dicho del Barça, que es las pérdidas que ocasionaría al Barcelona el hecho de que la Liga fuera suspendida. Porque es que hay gente que se va a sorprender. Por ejemplo, taquilla de Liga. Por no jugar estos partidos de Liga, ¿cuánto perdería el Barça?
Bueno, todas las cifras que aparecen en el hilo son reales. Están redondeadas, pero son reales con el presupuesto o las cuentas del club. O sea que no son dichas al azar. Pues probablemente 15 millones de euros por ese 30% de temporada que falta por jugar. Sí, bueno, no, da igual, que se suspenda, que a puerta cerrada, nunca las va a recuperar esas.
Sí. ¿De Champions? ¿Cuánto perdería si no se juega la Champions?
Pues un partido de Champions más o menos son 4 millones de euros de taquilla, pues yo conté 2, pues 8 millones.
¿La pretemporada, teniendo en cuenta que sería distinta, cuánto perdería el Barça con una pretemporada distinta a la habitual?
La pretemporada correspondería a la temporada que viene en realidad, pero bueno, es una pérdida de ingresos igualmente. Pues toda la Liga, todas las giras internacionales que hacía el Barça, que cada partido eran más o menos 3 millones, pues pon 12, 15 millones fácilmente.
Hay un apartado que llamas hospitality. ¿Esto qué es exactamente? ¿Cómo se le explica al oyente?
Zonas VIP y cosas así, que eventos que hace el Barça, zonas VIP. Entonces así, bueno, que hay en cada partido de fútbol y baloncesto, pues que no pueden realizarse por estar en instalaciones cerradas.
¿Y cuánto pierde el Barça?
Pues un 30% le puso, lo mismo de todo, 6 millones de euros aproximadamente.
6 millones de euros. Los abonados y los socios, claro, tendrían que darle parte del pago anual, ¿no?
Es una decisión que tiene que tomar el Barça, al parecer. Yo, según le digo a algún abogado, por ser por fuerza mayor, no estaría obligado a devolver el dinero a los socios. Pero vamos, me parecería increíble que un club de fútbol no devolviera dinero a los socios por partidos que no pudo llegar a ver en directo.
Luego está el asunto de la explotación de instalaciones. Claro, las instalaciones del Barça llevan cerradas ya unas semanas. mientras esté el estado de alarma y mientras esté esta situación en el país, no la puede abrir porque no se pueden hacer uso de ellas. ¿Cuánto tiene presupuestado el Barça por esta partida?
Tiene 60 millones anuales, que incluye el tour, el museo y otra explotación que hace de alquileres y cosas así.
Y entonces,
aquí le he quitado 50 millones de ingresos porque no solamente son este tiempo de temporada que está completamente parado, que pasa a cero, sino que cuando vuelva a la normalidad, en teoría, que se levante la cuarentena, tampoco va a haber movilidad de la gente para poder ir a acudir al Museo del Barça o a las instalaciones del Barça. Quiere decir, van a seguir durante la temporada que viene, durante un tiempo, sin poder utilizarse, explotarse correctamente.
No se preocupen los oyentes, que ahora vamos a sumarlo, ¿eh? Ahora les vamos a dar la suma de todo. Derechos de televisión de la Liga Española, ¿cuánto?
Pues el 30% de lo que queda, que serían unos 45 millones.
¿Y de la Champions?
Pues unos 35, la misma cuenta, más o menos.
¿Las tiendas?
Aquí hay que explicarlo un poco, porque el año pasado el Barça se hizo con las tiendas que llevaban ahí, que entonces ahora... El Barça es el socio único de las tiendas. Entonces, lo que antes le daban a Nike, igual 20 millones de euros de royalties, ahora el Barça las explota y tendría 80 millones de ingresos y 60 de gastos. Al no ir nadie a las tiendas, yo le contabilicé durante esa temporada y parte de la que viene 40 millones de pérdida de ingresos simplemente por las tiendas. Si hubiera mantenido la explotación Nike, pues esta partida sería muy inferior.
Y luego la última. Traspasos de jugadores, porque en todos los presupuestos se mete una esperanza de ingresos de vender activos, de vender jugadores. ¿Cuánto tiene el Barça presupuestado esta temporada a vender?
El Barça tenía presupuestado 114 millones. Y lo típico que hace la gente, va a Transfermarkt y mira a ver a quién traspasó el Barça esta temporada. Pero casi todos los jugadores que aparecen en la lista de traspasos del Barça corresponden a la temporada pasada, ya estaban contabilizados. Entonces... yo calculo que el Barça llevará esta temporada ya realizados unos 10 o 15 millones de traspasados, porque en los traspasos se contabilizan los beneficios, no la cantidad total del traspaso. Vale. Entonces le faltarían otros 100 millones todavía para cumplir el presupuesto.
Roberto, ¿puedes decirme el total de la cuenta que llevamos echando aquí en el partidazo?
Bueno, es un poco, yo te digo, coge esa temporada y quizá un poco de la siguiente, pero bueno, sumándolo todo saldría unos 400 millones en caso de suspensión. Que, bueno, parece prácticamente seguro que no va a producirse y que sería puerta cerrada. Y si fuera puerta cerrada, pues serían algo más de 200 millones, 225 millones más o menos, en los que se incluirían esos 100 millones de traspasos que también se podrían recuperar si pudiera traspasar jugadores en verano, pero también el resto de clubes van a tener mucho menos dinero para comprar jugadores, y entonces el Barça va a tener que vender a precios mucho más baratos. No creo que lo recuperen ni mucho menos todo.
Si se suspende, 400 millones de euros. Si no hay fútbol, 400 millones de euros. Si lo hay a puerta cerrada, 225 millones de euros. Estamos hablando de pérdidas. ¿Se dan ustedes cuenta ahora por qué escuchamos tanto esa frase de hay que terminar la temporada como sea?
Tengo una duda para Roberto que no sé si lo sabe. En caso de que se suspendiera todo, ¿el Barça sería el club más perjudicado de la primera división o habría otros que lo pasarían peor todavía que el Barça?
A ver, en el Barça se conjugan muchísimas cosas, que es el club que más ingresos tiene y el tamaño importa. En este caso sí que importa porque los clubes que dependen solamente de la televisión tienen un porcentaje concreto de pérdidas. Pero el Barça, al contrario de lo que la gente piensa, por gestionar bien, entre comillas, tiene diversificados los ingresos, como pueden ser las tiendas, que le van a ocasionar unas pérdidas mayores que cualquier otro club. Luego, aparte de otras cosas, temas de gestión, que el Barça no hace los traspasos que debiera hacer, los presupuestas sin tenerlos realizados, pero entonces el Barça sí sería claramente el más perjudicado por delante del Madrid y por delante de cualquier otro club de la categoría. Hay incluso algún club, como pongo en el hilo, Eibar, que ni siquiera se enteraría en el caso de jugarse a puerta cerrada, no se los vería lo más mínimo.
Qué maravilla, Eibar. Da igual que se juegue, que no se juegue, le va a seguir la vida igual, es tremendo.
Es una fuga en la serie.
Que se juegue a puerta cerrada, ¿eh? No que no se juegue. Sí. Si no se juegue, sí, el palo sí. También para el Eibar va a ser gordo. ¿Eh?
Bueno, sí, hombre,
aunque se suspendiera la liga, el Eibar perdería 15 millones y presupuestó 20 de beneficios esa temporada, o sea que simplemente tendría 5 millones de beneficios esa temporada. O sea que el Eibar tampoco tendría ningún problema.
Sí, sí.
Aunque fuera suspensión.
Roberto, ¿el Madrid nada? O sea, ¿el Madrid qué
número? Sí, el Madrid, lo que pasa es que el Madrid tiene la ventaja de que no tiene la gestión de las tiendas, que la gestión de las instalaciones tiene unos ingresos inferiores y que los traspasos del Madrid, que el Madrid presupuestó 94 millones de traspasos, muchos ya los tiene realizados. Entonces, no tiene la necesidad el Barça. Hay varios tipos de clubes. Unos que tienen los ingresos asegurados y luego, a partir de ahí, gastan lo justo. y hay otros como el Barça que es al contrario, tiene unos gastos muy altos y luego buscan los ingresos para cubrir los gastos. Entonces, en momentos así como este de incertidumbre y necesidad, los clubes que tienen los ingresos y luego ajustan los gastos tienen una ventaja muy grande sobre los otros. Claro, el Barça tiene que buscar mucho dinero para cubrir los gastos tan grandes que tiene. El Madrid va a perder una barbaridad de dinero, pueden ser igual 100 millones de euros, que es una barbaridad, pero no tiene comparación con el Barça, y aparte tiene una deuda neta al Madrid muy inferior al Barça, que no tiene necesidad. Ya te digo, el Madrid está en una situación bastante mejor, aunque las pérdidas sean muy grandes. Y de todas formas, el Madrid también se verá obligado a una reducción de sueldos, pero como estáis diciendo, probablemente la haga con mucha más discreción de lo que está haciendo el Barça.
Claro. Es Roberto Bayón. En Twitter, @ Roberto Bayón _. Insisto, y es un periodista que, como acaban de ver, tiene clarísimo cómo por dónde van las cuentas de los clubes en primera y en segunda división. Roberto, ha sido un placer. Un abrazo, ¿eh?
Ah, el placer es mío.
Gracias. Hasta luego.
Pero el Barça tiene un arreglo fácil, además. Que vender a Messi al Madrid, que es el que tiene la pasta.
Sí. Sí. además nadie le va a echar nada en cara a Bartomeu, no, si toma esa última decisión antes de irse.
No, no. Claro, la guinda del pastel, es decir, Florent, pon, y además una cosa bien.
Efectivamente.
Espera,
te refieres antes de irse al Polo Norte.
Freixa. Tony Freixa, muy buenas, Tony.
Freixa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Te mandamos un abrazo enorme.
Tomás, muchas gracias. Digo, Tomás, llevas 15 años deseando eso, ¿eh?
No, hombre, ya no, porque digo, yo soy...
Mira por dónde, que al final va a ser un virus que va a conseguir tu objetivo.
No, pero eso ya, si en su día no se hizo... Si se hubiera ido al Madrid, tendría 12 Copas de Europa, prefirió quedarse donde tiene que estar, porque yo creo que tiene que estar en el Barça, pero ha perdido 8 Copas de Europa en el camino. Bueno, la vida no es...
Tony,
sí,
¿has escuchado...?
Es un paquete.
No, al contrario.
¿Has escuchado lo que...
Copas de Europa y aquí ha ganado 4. Bueno,
pues, ¿has escuchado lo que nos ha contado Roberto Bayón? Los números, sí, en caso de... ¿Qué te parece?
Bueno, no tengo nada que discutirle, porque él se ha dedicado a estudiarlo, lo ha analizado y yo no. No voy a discutirle a alguien que ha hecho ese trabajo tan concienzudo y que ha dado tanto detalle. Pues bueno, cifras muy elevadas, consecuencia lógica de una situación tan crítica como la que estamos viviendo y que afecta a todos los órdenes, no únicamente al futbolístico.
Te pido una opinión sobre la gestión que ha tenido el Barça y el vestuario de esta crisis de la reducción salarial. Es que fíjate cómo te lo digo, de esta crisis de la reducción salarial. Ya todo va acompañado de la palabra crisis por delante en el Barça. La crisis de las redes sociales, la crisis de Vidal, la crisis de la reducción salarial.
Sí, en los medios de comunicación la palabra crisis es constante, es cierto. Pero yo tengo comunicación tanto con gente de la dirección, digamos, o de la junta directiva, como con gente del vestuario, y la sensación que me transmiten ambos no es precisamente esa. Al margen de que ya sé que me vas a decir ahora que en el comunicado de hoy hay una línea donde se dice lo que se dice, pero lo lógico, y os lo podéis imaginar, es que tratar de encontrar un acuerdo en la situación actual en que no te puedes sentar a reunirte ni puedes montar una reunión eficaz, sino que tienes que estar con comunicaciones y todo depende de muchas personas, intervienen muchos asesores. O sea, yo te preguntaría, ¿cuántas personas diríais que han intervenido para que este acuerdo sea posible? ¿80?
No.
¿90?
No, según Bartomeu, 6. Oscar Grau, sí, Oscar Grau y Bartomeu,
no,
no, no. Y los cuatro capitanes.
No. O sea, el Barça tiene una junta directiva de 20 miembros. Aparte de Oscar Grau, me imagino que a Vidal también habrá intervenido porque es su parcela.
Bueno, fundamental.
En el vestuario no hay 3 personas o 4 capitanes, sino que hay 20 o 24 jugadores. Además, cada uno de estos jugadores tiene su representante, que os podéis imaginar que interviene en el acuerdo. Y el representante suele apoyarse además en un abogado. Sumad. Entonces, si aquí han intervenido 80 personas, os podéis imaginar que todo el proceso, que encima, como he dicho, no puede ser presencial, sino que es por teléfono, una videoconferencia como máximo, pues todo esto lleva un tiempo, y en ese tiempo, pues vosotros, los medios de comunicación, hacéis muy bien vuestro trabajo y estáis muy pendientes absolutamente de todo, y estáis todo el día preguntando, y todo el día llamando, y todo el día sabiendo lo que uno dice y lo que el otro contesta. Claro, de ahí sale muchísima información. De todo eso, si al final se ha llegado a buen puerto, pues yo considero que se ha hecho una gestión impecable por parte de todo el mundo, y todo el mundo ha demostrado su barcelonismo. O sea, yo como socio del Barça estoy encantado.
Pero entonces, perdona, Tony, si se ha hecho una gestión impecable, algo falla. Porque si se está trasladando y si nos queda la imagen de que ahí siguen a tortas, es que algo falla.
Bueno, a lo mejor hay gente que tiene interés en transmitir esa sensación. Eso también hay que tener en cuenta.
Me estás acusando. O sea, yo no tengo ningún interés. No tengo ningún interés y tengo esa sensación.
Bueno, yo tengo la sensación de que, si quieres que te diga la verdad, probablemente en todo este episodio hubiera ido muy bien tener esa figura de un interlocutor válido que uniera, ¿no? Esa bisagra que uniera, digamos, en este caso, dos ámbitos distintos del club, como son los jugadores por un lado y la junta directiva o los ejecutivos por el otro. Quizás hubiera ido bien, seguramente no sabemos quién es esa persona. Hubiera ayudado mucho. Pero al final el resultado es francamente satisfactorio. Yo estoy muy satisfecho de que los jugadores del Barça hayan tenido este gesto y también estoy muy satisfecho de que la junta directiva haya sido consciente de la situación que se le viene encima y haya planteado que era necesario llegar a un acuerdo. Que entre medio se ha dicho y se ha dejado de decir y al final hay un comunicado que hay una línea que se dice. Bueno, es que esa línea que se dice, los jugadores lo que pueden estar molestos y con motivo, con razón, es de ver publicado según qué información. Y aún habrá que preguntarse, entonces, ¿eso que se publica porque es exactamente así o porque alguien se dedica a contarlo en base a lo que oye? No sé si me estoy explicando.
Sí, pero...
Pero no es coherente con lo que ha dicho. O sea, lo que dices tiene todo el sentido, pero ¿cómo explicas el comunicado de Messi, entonces?
Sí, porque a Messi...
La parte del comunicado.
Mira, yo estuve hablando ayer con uno de los capitanes. ¿Mm? Y me transmitió, oye, que no hay ningún problema, que estamos perfectamente alineados, que lo que está sucediendo fuera es ruido textual. Bueno, textual.
Sí, pero... Pero
es ¿quién arma el ruido?
Tony, yo no soy el que dice que dentro del Barça hubo quien intentó ponernos bajo la lupa e intentar sumarnos presión para hacer algo que siempre tuvimos claro. Eso lo han dicho los jugadores.
Porque ya he dicho que cuando intervienen 80 personas puede ser que alguna tenga alguna participación o algún momento en que no esté precisamente lúcido, por decirlo así, que pueda ofender o que pueda extralimitarse o que pueda hablar más de la cuenta. Puede suceder. Y más, ya digo, en una circunstancia como esta, estamos en un estado de alarma. Aquí nadie se puede sentar en una mesa. Aquí la discreción no se puede mantener. Es imposible. Entonces, ahí, en ese proceso, pues hay alguno que puede haberse sentido dolido.
Tony, una pregunta. ¿Y el Madrid por qué sigue es capaz de mantenerlo, eso?
Bueno, yo no sé las circunstancias del Madrid. No sé si está en ese proceso, si está en ese proceso o no está en ese proceso.
Te hablo de cualquier proceso. El Madrid está tiene mil defectos, pero este tema de la discreción lo lleva bastante a rajatabla.
Pues sí, pues eso parece, sí, aparentemente. No sé si es que no despierta tanto interés o como mínimo...
No, la verdad es que no, el Madrid no.
Es la peña bufando.
No, el Madrid no.
No lo sé.
Es un club hombre, anónimo,
hay que decir a favor de... Juanma, a favor
me
de...
Gusta,
de
me gusta la respuesta de Freixa. Es que a lo mejor no despierta tanto interés el Madrid.
Pero Juanma, llevamos una hora de programa y solo del
Barça. No me habéis dejado acabar la frase.
A ver, venga, acábala. Acábala porque el principio era muy bueno.
O no despiertan tanto interés o los medios de comunicación están bien alineaditos, ¿verdad?
O los capitanes no publican un comunicado semejante.
Freixa, los hijos de Florentino te saludan. Aquí estamos. Sí. Dispuestos a rendir homenaje.
Yo ya he cobrado, hoy ha llegado el 31, cheque ha llegado perfecto.
A mí me han llamado hoy que tengo que ajustarme al ERE del Madrid, al ERE de los,
¿sí?
mantenidos. Sí.
No firmes.
Sí. Freixa,
aquí en Barcelona, el Barça, pero por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, pim, pam, cada día, ¿eh? O sea, esto es una merienda de negros, esto, ¿eh?
Cada día, que es que no lo... Como estamos hablando de sueldos, a ver si se va a equivocar la gente.
Por todas partes, opiniones y tertulias y vamos, que es complicado... que alguien, casi tienes que ir a mirar la clasificación y dices, oye, pues, como decía aquel, que no estamos tan mal. Porque si escuchas opiniones y si escuchas críticas, bueno, hay que disolver el club mañana.
Oye, Freixa, de verdad, Bartomeu está perdiendo un tiempo precioso cada día, que no te vuelva a fichar de portavoz.
No, por favor. Bartomeu es mi presidente, pero él sabe bien que yo en el 2015 decidí, vamos, no solo lo sabe él, lo sabe todos los socios del Barça, yo me presenté en unas elecciones contra él, o sea que no formo parte de este equipo directivo. Lo que sí que hago como socio es respetarlo mucho, que es lo que
te
creo
gustaría,
que
pero oye, ¿te gustaría ser presidente del Barça?
No, esto ahora no toca, como
no
decía.
Si se presentan las elecciones, le gustará. Digo,
claro,
yo, ¿no?
Por tanto, claro, yo, claro, lo que te, claro. Yo lo que te deseo, que yo, por la buena relación que tenemos en microfónica este tiempo, es que si algún día lo haces, estés más acertado, nada más.
Sí, hombre. ¿Más acertado, que Bartomeu?
Desde mi barcelonismo de cuna, te lo ruego que cuando estés al frente del club, coño, lo hagas mejor, porque esto me parece una chufla.
Y que des entrevistas en el partido.
No. Espero si se diera hacerlo mejor, porque esos, los socios estarán encantados de que incluso sea mejor, pero en lo que discrepamos es que si para ti mal es haber ganado 8 ligas de 11...
Bueno, vamos,
pues,
hombre, vamos.
Yo entonces intentaré ganar 10 de 10.
Oye, lo ha hecho cojonudo, macho.
Freisa, no, fatal. Te mando un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, igualmente.
Gracias, hasta luego. Tony Freisa, gracias, en directo en el Partidazo, programa que continúa.
El fútbol, ¿sí?, es cojonudo, perdóname, porque claro, todo esto dice, claro, es verdad, 18 ligas de 11, claro, y una final de Champions en 9 años. Entonces, claro, que dice, dígame, si esto no depende de la directiva.
No, claro, uno tiene... No, pues
sí, depende. Claro,
cada
que
uno cuenta
claro,
los cada uno datos saca, como saca, le conviene.
No, pero entiéndeme lo que te digo, que todo
este,
esto...
Guas, cada uno lleva su mano. Y cada uno tiene la carta, que uno tiene el as y otro tiene el 3. Hay que saber jugarlo.
Que yo lo entiendo perfectamente, pero me refiero que todo eso, la directiva, no cuando le sale Arnold, pone la pelota a Origi, no está el gerente. ¿Me comprendes? Ya. Entonces, decir, mire usted, yo hago lo que puedo, bueno, de la mejor manera que puedo, pero al final la pelota entra.
Déjame
entra.
Despedir, no sé, supongo que siguen todavía por ahí Oliveros y Elena, que un beso, que gracias, que feliz confinamiento a los dos.
Igualmente, ¿algo gracias.
¿Algo más desde...?
Bueno, yo quería comentar la portada del equipo de mañana. Que,
ah, sí, me la ha mandado Oliveros también. Sí.
De Leo Messi, se está haciendo viral, es el rostro de Leo Messi, pero convertido en Che Guevara, y el titular es Lionel Messi, es el Che Guevara del Barça. Y es un fotomontaje a toda portada donde se fusiona la imagen de Leo con la del icónico revolucionario para anunciar que Messi lidera el acuerdo de rebaja salarial del Barça.
A mí me parece que en lo gráfico y diseño es una auténtica maravilla, pero que no se
el
acerca...
El otro es un insulto. El otro.
Pero vamos, comparar a Leo Messi con Che Guevara por un...
Che Guevara levantará la cabeza,
yo sigo,
David,
pensando que lo han forzado ahí... Gracias, cierto, a los medios de comunicación, mamá, me parece exagerado.
El prestigioso del equipo...
Si Che Guevara levantara la cabeza y se viera en portada del equipo fusionado con Messi o en los móviles y esas cosas...
Mejor que esté quieto. Ave María.
Bueno, pues nada, un beso, Elena, adiós.
Un beso, chao.
Oliveros, otro beso para ti.
Otro, hasta luego.
Otro, venga, hasta luego.
La pregunta es, ¿y dónde está Kylian?
Kylian está en su casa, me preguntas todos los días por él.
Claro, y no me dais una respuesta.
Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto Arauz.
Dice Manu, confirmado, Tony Freixa vive en los mundos de Yupi. Otro dice, lo único bueno que tiene este virus es que hasta las estrellas multimillonarias ponen los pies en la tierra y ven mermado su nivel de vida, aunque solo sea un poquito. No entiendo bien la bajada de sueldo de los futbolistas. Una parte sirve para compensar a los empleados del club y está muy bien, pero el resto, la parte principal, ¿por qué decimos que es solidaria? ¿Con quién es solidaria? Desde luego no con la sociedad, que no recibe nada de esa rebaja. Pep dice, el Barça hace todo mal, pero al final siempre gana la Liga. Algo hará bien, digo yo. Algún día le tendréis que dar las gracias al Barça por la cantidad de programas que os llena, siempre para criticarle, claro, y hablar mal. Agradecidos le tenéis que estar. ¿Dais por hecho de que si hay fútbol los contratos de televisión se van a respetar? ¿Habéis pensado que la publicidad también puede bajar muchísimo debido a la crisis de las empresas y esto a su vez repercuta en los contratos de las televisiones? Haced cuentas también de eso. Y un oyente nos dice, hola partidazo, me llamo Diego, tengo 25 años y os escucho desde siempre. Soy un aficionado al fútbol y un amante de vuestras retransmisiones y de vuestras tertulias. Hoy mi abuelo ha muerto a causa del coronavirus. Me gustaría, por favor, que Juanma o cualquiera de los demás contertulios me enviaran un saludo. Gracias y mucho ánimo y suerte para todos. Y pues vamos a escuchar a otro.
Evidentemente, perdona, un saludo. Sí, evidentemente, todos, un abrazo de todo el equipo. Todos. A él y a todos los que han perdido a seres queridos en las últimas horas.
Sí, señor. Y vamos a escuchar a otro oyente, Juanma.
Buenas noches, partidazo. Un saludo aquí desde la silla eléctrica, dando la rosca. La resistencia del transporte. Este virus lo paramos. Y cuando acabemos con el virus, a ver si acabamos con Bartomeu. Y os lo dice un culé de escudo tatuado. Vaya tela con novita.
Culé de escudo tatuado, y hay diferentes categorías para ser culé. Esos son culé, ya verdad, de, pues, con pedigrí. No como tú, David Sánchez. ¿Tú tienes algo tatuado, David?
No. Y menos claro, de
Bartomeu. De Bartomeu.
El último que le llamó Novita fue a tribunales, ¿eh?
No, pero luego le, sí, le invitó al palco.
Sí, sí, bueno, es bueno, un, pero... Pero el susto todo lo el cuerpo.
¿Cómo se llama? AuronPlay, ¿no? El,
sí, AuronPlay. Sí, sí.
AuronPlay, que es un youtuber y que, además, por cierto, muy simpático. A mí me gustan mucho los vídeos de AuronPlay.
No, muy cachondo.
Muy cachondo. Sí, y muy luego bueno. Sé que lo llevó al palco. Que sigue. Oye, pues el partidazo. Mira, dime.
Escúchame. Novita, a ver si me invita a mí.
Sí, al palco.
No te invita, pero igual te calza la querella.
Sería un gran porro, sacando la bandera.
Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Hay muchas cosas que nos unen, como el esfuerzo de las personas que trabajan tanto para superar esta situación excepcional. Y ahora más que nunca, estamos al lado de los autónomos y sus negocios, con las pymes y las empresas para que vuelvan a la normalidad cuanto antes y sigan siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juntos, vamos a conseguirlo. Santander, el banco de todas las empresas.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Quédate en casa. Mejórate en casa, escucha en casa, aprende en casa, lee en casa, comparte en casa, juega en casa, ríe en casa, saluda en casa, apoya en casa, felicita en casa, promete en casa, canta en casa. En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres. Quédate en casa, conéctate en casa, por ti, por todos, por un uso love de la tecnología. Orange.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 36 minutos. Siempre una hora menos si nos escuchan desde Canarias en esta noche de lunes fría y triste, tristona, en Madrid y en toda España, por lo que nos está tocando vivir y porque, insistimos, de repente hemos pasado de las buenas temperaturas al frío, al agua, a la nieve en muchas zonas de la península. Pues nada, que vamos a estar en casa tranquilos, también afrontando estas horas de dificultades que estamos viviendo. A esta hora en el partidazo en directo saludamos a Javier Aguirre, al entrenador del Leganés y gran amigo. Hola, mister, muy buenas noches.
Juanma, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Muy bien, todos bien. La verdad, nosotros de momento bien. En el equipo, gente que se ha visto afectada con familiares directos, poco a poco van saliendo. La mujer de Siro López está en casa y aunque está aislada va saliendo. El hijo de Emilio Pérez de Rozas está ingresado y vamos viendo un poco la evolución día a día.
Hoy un poquito mejor.
Un poquito mejor, sí, está sí, un poquito mejor dice, hoy. Sí. ¿Usted cómo lo lleva, mister? ¿Le ha tocado de cerca algo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia?
Bueno, la familia bien, gracias. Los dos de México bien, confinados ya también. El de aquí también bien confinado. Está también en casa de la chica, o con su chica. Y mi mujer y yo aquí en casa. De cerca sí que nos tocó el director general que antes sí. Nos acompañó al partido de Villarreal. Y luego pues sí tuvimos un problema con una persona que muy cercana al club, que se dedicaba los días del partido a organizar un poco el tema de la seguridad del palco, la organización del estadio y tal, y ese hombre falleció. La verdad es que sí, cercano, sí, es una pena.
Está siendo muy duro, ¿eh? O sea, y sobre todo porque no sabemos, siempre decimos, no sabemos cuánto nos queda, ni a quién le va a tocar, ni
eso es.
ni cómo afrontar esto. Es que es una cosa para la que nadie estaba preparado.
Eso es, Juanma. Hace poco leía una entrevista de algún jugador, no sé si aquí o en México, que decía, es que cuando nos íbamos de vacaciones, ya sabíamos cuándo teníamos que volver, ya preparamos la pretemporada, tal y cual. Es que aquí no tenemos ni puñetera idea cuándo vamos a volver, que además es lo menos importante cuándo vamos a volver, sino en qué va a terminar esta historia. Ya no de fútbol me refiero,
sí,
sino
sí,
de
claro.
Todo lo demás. Es que fui ayer, tenía 5 o 6 días que no me movía de casa, fui ayer a la farmacia, compré unas gotas para mi mujer y tal. Carajo, qué triste, ¿eh? Es que solo lo veíamos en películas, estas escenas de soledad y silencio. Qué fuerte.
Sí, es muy... Ya le digo, o sea, es que no estábamos preparados para,
no.
Para algo así. Qué
no.
Felices éramos, ¿verdad? O sea, qué no sé.
Qué sopapo, porque qué felices, qué egoístas, qué banales, cómo nos fijábamos en cosas que realmente pues no son importantes, ¿no? Digo yo, ¿a qué velocidad vivíamos? Ayer, fíjate, pudimos hacer con los 3 hijos míos, donde estén, y mi esposa y yo, una story, house story, no sé cómo se llama esto, de sí, pudimos todos al mismo tiempo estar hablando. Exacto.
Sí.
Qué maravilloso, y yo digo, hace tiempo que no hablábamos los 5 al mismo tiempo, y qué pena que tengamos que hacer esto en estos tiempos de confinamiento y de soledad, ¿no? Y vamos a un ritmo tan rápido que obviamos las cosas más importantes, digo yo.
¿Qué es lo que más echa de menos, Aguirre?
Pues fíjate, Juanma, en este momento sí que echo de menos a los míos, ¿no? Estar esas cenitas juntos, hablar de chorradas si quieres, pero pues esa cercanía de la gente inclusive, ¿no? De ir a comprar el periódico, al kiosco y saludar al chico, o qué sé yo, saludar al portero y cómo está la familia, tal, cruzarte con la gente. Las relaciones humanas, las personales, son las que quizá echas de menos. Entiendo que la tecnología nos acerca, ahora mismo estoy hablando yo contigo y tal, pero
sí.
Hace tanto tiempo que no veo a Juanma Castaño en persona, de saludarle, darle un abrazo, tomarnos una caña, o hablar de lo que sea, me da igual, o sí, al Watch mismo que anda por ahí.
Hombre, sí, querido, sí. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Yo la duda que tengo, Javier, es si volveremos a ser exactamente igual que antes. Tan banales, como decías, tan banales, tan egoístas, tan que no tenemos tiempo para nada ni para quedar con un amigo, o realmente esto nos va a hacer un clic en el cerebro y vamos a valorar cosas que no hemos valorado.
Muy buena pregunta, muy buena, porque justo hablamos de esto con mi mujer. Yo creo que hay un antes y un después. Yo creo que no podemos ser los mismos, no deberíamos ser los mismos.
No deberíamos.
La humanidad, nosotros debemos cambiar nuestro microcosmos, o como se diga, con los nuestros, ser distintos, no sé, más generosos, más afectivos, cómo está tu familia, qué es de tu vida, ¿no? A veces yo me dedicaba a entrenar y venga los jugadores, 4 gritos, venga el domingo hay que ganar, pipa, y a lo mejor detrás de ese futbolista que hoy tuvo un mal entrenamiento, pues hay un chaval que acaba de perder a su madre, o que su novia lo mandó a volar, o que yo qué sé, o que no llega al fin de mes, cosas que uno ya no repara en ello, ¿no? Dices, no, tengo que acumular, y tengo que salvar al Leganés, y tengo que hacer esto, y tengo que comprar otra propiedad, porque mi hijo tiene que tener una casa cuando yo me muera. Joder, a ver, ya le preguntaste a tu hijo si le interesa que le regales una casa, no le interesará más que hables con él, y que le des un abrazo, y que le preguntes cómo está con su chica, yo qué sé.
Decía antes, un sopapo, nos hemos llevado un sopapo. Sí. Es un golpe también de realidad para la gente que pensaba que vivía en una burbuja, a lo mejor, ¿no? Que estaba por encima un poco del resto. Al final, luego si caes, eres una cama más en la UCI, eres una cama más en el hospital. O sea, no va a haber distinción. Si se le pone la cosa muy jodida, no va a haber distinción. O sea, vas a ser una mascarilla de oxígeno más en el hospital o donde sea, ¿no?
Así es, no la hay, ni no distingue raza, ni credo, ni historia, ni colores políticos, ni nada. Es decir, te lleva por delante a quien se aparezca. Yo sí creo que es, de verdad lo creo, ¿eh? Para la humanidad, así como cuando yo no estaba, ¿no? Pero en las guerras mundiales estas que hubo, la cosa cambió definitivamente. La humanidad tuvo que ser otra, ¿no? Y cuando el esclavismo, estas historias, yo pienso que debe haber un antes y un después de esto, porque es una pandemia que hoy le pega a 193 países, según he leído. Si somos poquito más de 200 en todo el mundo, significa que nos afecta a todos. Entonces, sí. Hostia, qué fuerte, ¿eh? No sé, a lo mejor estamos hoy muy filósofos, muy reflexivos.
No, hombre, claro, es lo que toca.
Es lo que toca, sí, señor.
El otro día escuché declaraciones del presidente de México restándole mucha importancia. Yo no sé, claro, para un mexicano que vive aquí en España y que está en la zona cero del problema ahora mismo...
Joder.
Claro, sí. ¿Qué piensa cuando ve que en México hay mucha gente que a lo mejor no se lo está tomando con la importancia que debería?
Pues es cierto, porque yo me he entrevistado a colegas tuyos mexicanos desde hace 15 días, 20 días, y les he dicho inmediatamente confinarse, inmediatamente, de verdad, es que el virus no está en el medio ambiente, está en nosotros, somos los que lo contaminamos nosotros, al compañero, al que está al lado tuyo, que se recluyan, que de verdad se protejan. Y efectivamente, yo creo que fue una frivolidad del señor presidente de mi país, fue una tontería que yo creo que ya dio marcha atrás, ya están en fase 2, ya están verdaderamente tomando decisiones acordes a las circunstancias, ya México sí que, hombre, está un par de semanas detrás de España en cuanto al ritmo, a los tiempos del contagio. Es cierto que es otra latitud, otro clima que quizá no puede ser tan devastador como en este sitio, como en Italia, no lo sé. Lee uno tantas cosas que ya no sabes qué hacer, pero es cierto que ya México, finalmente las autoridades tomaron cartas en el asunto, apenas nada, hace 2 o 3 días. Cierto que el presidente, yo creo que bueno, pues cometió un exceso, una frivolidad, se equivocó, pero afortunadamente ya rectificó, ya está México en la senda, en la línea en la que está España, Italia y todos esos países que tenemos que tener, pues eso, este orden, Dios.
Decía Javier Aguirre, llevaba 5 días en casa, encerrado, hasta que bajé a la farmacia. Usted vive en el centro de Madrid, ¿no?
Sí.
En el centro, en un piso en el centro. ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo lo lleva?
Pues soy un afortunado, lo somos. Esto que decía hace un momento, una gran verdad de la burbuja en la que vivimos mucho. Yo tengo un piso amplio, de verdad, para 2 personas, estoy muy bien, tengo terracita, estoy cerca de la farmacia, unos metros, el supermercado está, de verdad, a 100 metros uno, a 20 metros el otro, estoy muy cómodo, realmente estoy muy cómodo, no tengo hijos pequeños, no tengo perro, claro. Que bueno, que precisarían, claro. Te quitan espacio, son inquietos, tal y cual. Yo ahora mismo, pues ya con 60 años, mi mujer y yo, pues somos unas personas ya más acostumbradas a este estar en casa, a este silencio, sí. A estas cosas. Sufro por la gente que son con pisos pequeños, con 3 Totalmente. Chavales, con 3, o aquellos que bueno, que realmente ven la cartilla del banco y mañana no sabemos qué hay, y no sabemos si vamos al ERTE, o no sabemos si va a haber dinero, o si nos echan del empleo. Sufro por ellos. Yo tengo la fortuna que, bueno, tan solo en el fútbol me han permitido, joder, tener un patrimonio que no me
Lógico.
Preocupa. Exacto, no me malinterpreten, pero es así. Entonces,
no, para eso lleva usted trabajando desde los 15 años seguramente, en todos los sitios del mundo, pues para estar tranquilo en su casa con 60 y poder pasar este momento de dificultad pues con las comodidades que se ha ganado durante todo este tiempo. Yo en ese sentido creo, no hay que fomentar la envidia, todo lo contrario, en este caso hay que fomentar todo lo contrario. El camino es ese, el trabajo y el haber sido hormiguita para pasar los años de descanso como Dios manda. ¿Y qué hace en casa? Porque claro, el piso es grande, pero algo hay que hacer. ¿Qué hace en casa?
Sí, no, pues ayer comentaba, y es cierto, que una mujer que es afortunadamente muy alegre, que le gusta mucho bailar, cantar. Nosotros ya de por sí hace tiempo que nos casamos, hace más de 35 o 6 años, pues nos gusta mucho, somos de mucho ir al karaoke, de bailar, de lo que nos pongan enfrente, somos muy, muy tiros para adelante, mexicanos al fin. Y aquí lo mismo, o sea, intentamos, ella le da la bailada, está poniendo una coreografía de una canción que se encontró, y yo, bueno, pues le intentaré seguir. Ahora mismo no,
ah, qué bueno, Aguirre bailando, o sea, eso nos encantaría verlo, ese vídeo no, sería, hombre, viral, que se dice ahora, sí, sí.
No, vídeo no, pero alguna reunión ya te voy a invitar y me vas a ver bailar y cantar.
Ah, bueno,
seguro.
Vale.
Pero
yo
no, eso sí,
vale,
no.
Perfecto. Saldrá a aplaudir a las... Aguas también, Aguas es un animal.
Aguas es muy cachondo de noche.
Sí, sí, sí.
La última vez que salí de noche eras titular en la selección mexicana, tú.
Era de día.
Hermosillo, tú, pues, Hugo.
Pues eso, pues tú te lo pierdes, Tomás, porque me llevaré a Juan, por ahí ya va a escribir la voz.
No, sí, ya vendré, pero no sé.
Unas rancheras que te cagan.
¡Oh, qué maravilla!
Entona una.
La que quiera. Ahora mismo no.
Sí, hombre, unos compasitos.
Hace falta un tequila, hombre, claro.
Sí, o dos.
14.
Que una cosa, a las 8 saldrá a aplaudir ahí en el centro de Madrid a los sanitarios, ¿no?
Todos los días. Es lo menos que podemos hacer, joder. Lo menos. Qué gente, qué maravilla. Es lo que decíamos, ¿no? Que ¿cuántas veces tú pasabas por un hospital nunca? ¿O cuando valorabas a la enfermera que ayudaba una residencia a la gente? Yo nunca, por lo menos, porque, pues no sé, por lo que sea. Hoy día, ¿cómo le damos valor a esto, no? Que es lo que te decía yo, que te hace reflexionar, decir, ¿cómo la gente puede sacrificarse? Bueno, se han contagiado un montón de enfermeros sanitarios por otros, ¿no? Es una labor de verdad plausible y admirable.
Sí. Sin duda. ¿Fútbol cree que volverá? O
pues no lo sé. Hoy veía lo que se reunieron por videoconferencia los presidentes de los clubes, tal. Pone como fecha límite 27 de junio para empezar la liga, en el peor escenario, en el mejor. Mira, hoy no lo sé, Juanma. Yo sí te digo que esto no me gustaría que prevalecieran los intereses económicos. No me gustaría, de verdad, no me gustaría que todo se solucione. Que España salga de esta, que el gobierno nos autorice ya por fin a superar este problema y permita a todos los necesitados que vuelvan a sus trabajos y tal. Y al último, lo último que sea el fútbol. Yo entiendo que también entretenemos a la gente o es parte de la sociedad y es parte de, pues eso, de la cultura española, ¿no? Y del mundo en general. Pero yo creo que es lo menos importante hoy en día. Si nos toca jugar el 27, pues jugaremos. El 4, jugaremos. El 18, jugaremos. Y si no, pues tampoco importa. Lo que importa es que estemos sanos, fuertes y cuando estemos en condiciones, hacer nuestro trabajo.
Y que sigamos así durante mucho tiempo y que nos recuperemos. Mister, es que hay entrevistas y luego esto es una charla, o sea, no pasa como entrevista, porque solo queríamos escucharle, saber que está todo bien y que nos dé el chute ese de moral que nos da cada vez que le vemos hablar, que nos encanta.
Sí, no, la verdad es que me gustaría pues alguna bromilla o efectivamente echar una canción, pero pues no está el horno para bollos, no sé cómo se dice por acá, pero no estaba mucho de ánimo, Juanma.
¿Cuál es la ranchera favorita de Javier Aguirre?
La Diferencia, hay una muy buena, se llama La Diferencia.
La Diferencia.
Sí, esa la cantaba también Juan Gabriel con Rocío Dúrcal. Espera, mi mujer me oyó.
¿Cuál gorda le ha dicho?
Dice, La Diferencia, cántala, te acompaño, me dice la...
Bueno, sería un momento, hombre, yo creo que es...
Vamos
a buscar la música de La Diferencia.
Dos toquecitos.
Sí, y por lo menos con la musiquita de fondo.
Bueno, me comprometo cuando salgamos de esta que saldremos. Me llamas, me entrevistas y me la chuto con mi mujer. Ale.
Vale. Ahora, como podemos hacer...
De cara nada,
O podemos ir a hacer el programa a casa. Si ahora somos pocos, somos 35 solo. O sea, vamos allí, nos ubicamos donde sea. Si el piso es grande, además, por la mañana ya nos vamos.
Tequila hay para todos. O sea,
y no vea lo que comes.
¿Así? A ver, esta es La Diferencia. Así suena La Diferencia.
A ver.
Escuchan W Radio.
Esta es.
Y vamos.
Esto es El Tiempo Sin Mi Cariño. Aunque no quieras, vente con este amor que no
quieras.
Aquí está mi mujer, venga. Espera, ¿qué nombre? La voy a poner, espera.
Vale, venga, ¿cómo se llama?
¿Bien? Silvia.
Silvia. Hola, Silvia.
Hola.
Adelante, cante.
Yo sé que nunca
amarme,
llegué demasiado tarde.
Qué bonito,
no me desprecies,
no es mi culpa, no seas
mala, porque tú eres de quien suelo enamorarme. Qué daño puedo hacerte con quererte.
Ya está, gracias. Es el Vicente Fernández.
¡Qué maravilla! Oye, Javier, esto es bueno, espectacular, pues ¿eh? Pues la alegría que nos has dado ya nos vale para toda la jornada. Un beso para Silvia y otro para Javier Aguirre. Un abrazo,
igualmente,
mister.
Igualmente, se despide. Gracias, hijo.
¡Viva México! ¡Viva México!
¡Viva, viva!
Adiós, adiós.
¡Vamos!
¿Ves cómo cantaba?
Yo te quiero tal y cual y sin condiciones.
Oye, esto, que, estar entrevistando a un entrenador y que se arranque a cantar una ranchera con su mujer es un momento, y encima en estas circunstancias.
Escúchame que
¿cuántos
me
entrenadores que... encontrarías que hicieran eso?
Setién.
Si pues, pinchábamos...
Llama a
Setién.
Oye, ya que estáis hablando de reflexiones, igual a lo mejor no es el momento ni el lugar para hacerla, pero de verdad, ¿estáis tan convencidos de que no va a volver a ser lo de antes? ¿Por qué os basáis, en qué os basáis para decir eso?
Hombre, va a costar.
Bueno, va a costar, bien. Pero vosotros creéis que en Navidades, por ejemplo, esto no volverá a ser lo que fue las Navidades pasadas. Yo creo que va a ser lo mismo.
No estoy contigo, Joseba.
No sé por qué hacemos una lectura tan apocalíptica de todo esto. Pasará, las pasaremos canutas.
Hombre,
y nos
algo
queda tiempo
habremos
por
aprendido,
pasar.
¿No, Joseba? Algo habremos aprendido, ¿no?
Sí, pero es un poco lo que decía Paco Gémez ayer con Paco, ¿no? Pues pasará un mes en el que seguramente estaremos más sensibles, más cariñosos, pero dentro de dos meses, cuando esto se solucione, si se soluciona, que esperemos que se solucione, volveremos a ser los mismos canallas que antes.
La duda, la duda es razonable.
O más.
La duda es razonable. Ahora,
es que no sé en qué creen, que como se hace tantas veces esa lectura en los últimos, o qué felices, no nos damos cuenta de lo felices que éramos. ¿Cómo que no éramos felices? ¿Quién, no te dabas cuenta tú de que eras feliz? ¿Y ha tenido que pasar esto para darte cuenta de que eras feliz? Seguramente no viene a cuento, pero me ha venido a la cabeza.
Vale.
Perdón.
Después de la ranchera.
Oye, lo de la ranchera ha sido...
Estábamos...
golpe de realidad después del momento romántico.
Lo siento. Perdón.
Un bajón tremendo.
Perdón, sí. No, pero sabía... era todo lo contrario. Era para subir la moral, porque eso de no volver a ser bajón, como antes, ¿cómo que no? Claro que sí, volver a ser como antes, hombre.
¿Están Foto y Alcalá preparados?
¿No ves cómo va a ser como antes?
Preparados.
Igual.
Oye,
que antes.
Que canten la resistencia los dos.
Estamos bailando aquí la ranchera los dos.
Yo sabía que si le enchufábamos
la resistencia,
a Aguirre,
no, la diferencia. La diferencia.
Sí. Si le pinchábamos, cantaba. Ahora quiero que canten aquí Pili Mili.
Venga.
Ay, Dios mío de mi vida.
Vamos, Pili.
Sentimos romper este escenario, ¿eh? No, vamos a hacer una cosa. Sí. Mensajes de los oyentes, metemos una publi muy cortita, que creo que es medio minuto prácticamente,
Entramos con la noche.
Y enseguida un nuevo hit con The Take That con Alcalá. Pero antes, venga, ¿qué dicen los mensajes de los oyentes? Ahí. Alberto Arau.
Pues están encantados, como no puede ser de otra manera, con esta charla que hemos tenido con Javier Aguirre. Dice uno, qué chute de alegría con el grandísimo Javier Aguirre, qué gran tío, carajo, viva México. Javi dice, Javier Aguirre es para llevárselo a casa en cuarentena y que no pare de contarte historias. Es un conversador increíble. Rafa, para mí Javier Aguirre es un filósofo que tuvo el hobby del fútbol. Gran tipo, sí señor. Qué bien habla Javier Aguirre y qué sensato es todo lo que dice. Da muchísimo gusto escucharle. Grande, carajo. De verdad os digo que escuchar a Javier Aguirre es una liberación. Qué gran persona, por favor. Por fin gente de verdad. Otro dice, gracias por esta charla tan bonita, Javier. Me he emocionado muchísimo. Y otro dice, qué gran verdad, prisa para ir a trabajar, prisa para cruzar una calle y hacerlo en rojo, prisa hasta para ir de fiesta, pasitos de bebé es lo que necesitamos dar. Saludos a Javier Aguirre, de un atlético agradecido. Y vamos a escuchar el audio de otro oyente.
Buenas noches chicos, soy Pedro desde Valencia. Solo deciros que gracias, gracias y gracias por la radio que hacéis, porque escuchando este ratito de radio se me pasan todas las penas que tengo ahora mismo por enfermedades, problemas laborales, etcétera. Cuando vengáis a COPE Valencia y vayáis al hotel que vais siempre, esta vez os saludaré, no me dará vergüenza. Venga chicos, buenas noches y gracias por todo.
Gracias a ti. Pues nada,
vergüenza. Te esperamos.
En absoluto, vergüenza en absoluto. Vienes y nos invitas ahí a lo que quieras sin ningún tipo de problema. Eso.
Qué poca vergüenza.
La gente que no se corte, ¿eh?
Qué poca vergüenza.
Porque estamos más cariñosos que nunca. Vamos a. Cuando podamos hacer los programas fuera, tengo ganas de ir a todos los sitios: a casa de Aguirre, al restaurante de Quique da Costa, al de Marcos Morán. Yo voy a hacer muchos programas en muchos restaurantes.
Pues acepté en tu nombre una invitación el otro día para ir a La Rioja, ¿eh?
Pues bien aceptada está.
Yo creo que vamos, ¿no?
Vamos a ir a todos los sitios.
Sí, tenemos muchas ganas de vivir y de abrazarnos y de como dice Guas, de mamarnos cuidado, también.
Cuidado, mamarnos cuidado, hasta cuidado. Las cejas. La vida es mamancia.
Sigue el partidazo, claro. Sigue el partidazo. Enseguida, Fouto y Alcalá. Hay cosas que no cambian.
Philip.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
En el ascensor de mi casa, una vecina que se llama María ha puesto un cartel diciendo que se ofrece hacer la compra a los ancianos, a los que tengan necesidades, ¿no?
Abren la puerta al conocimiento.
Esas rutinas que ordenaban de alguna manera nuestra vida han desaparecido y bueno, pues nos encontramos con esta sensación tan extraña que
recuperar,
yo no sé si puede
hay que interiorizar en nuestro hogar esa serie de actividades que realizábamos fuera y compartimentalizar nuestra vida.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Alcalá, Alca. Mira, este es Alcalá. Que se ponga tu mujer, Alcalá, a cantar también. Dime, dime, que se ponga quién. Tu mujer, ¿no está tu mujer para que nos cante también?
No, macho, ha bajado la
farmacia. Ha ido a la farmacia.
Sí. Pastillas bueno, para dormir, pues, que tenía mala noche.
12 de la noche, 59 minutos, casi la una. Esto es el partidazo Cadena COPE. Sí, permítanos que nos riamos, porque ahora vamos a disfrutar un poco, claro. De eso se trata, ¿no? De eso se trata.
Un poquito, sí, un poquito.
Un poquito. Está preparado Alcalá, está preparado Fouto para contarnos esa reunión de la que hablaba Aguirre, la reunión Fouto que ha tenido hoy Tebas con los presidentes de Primera y de Segunda División, donde se ha hablado de fechas, ¿no?
Sí, bueno, una reunión telemática con las juntas de división, primero a las 11 de la mañana con la primera división, a las 2 de la tarde con la segunda. Tebas ha presentado 5 calendarios, del más optimista al más pesimista. Y lo que ha venido a confirmar hoy ante todos los clubes del fútbol profesional, Juanma, es la noticia que los oyentes del partidazo se enteraron la semana pasada, y es que la Liga trabaja en que la competición termine cuando lo iba a hacer la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, en verano. Ojo, porque hay una novedad, y es que Javier Tebas está trabajando en una comisión de UEFA con el presidente de la Premier para que todas las ligas terminaran al compás junto con la Champions y la UEFA Europa League. Pero se va a dar la circunstancia, casi seguro, de que habrá ligas que se puedan reanudar antes que, por ejemplo, la italiana o la española, y que a lo mejor no se puede ir todo al compás. Así que, ojo, porque lo que se maneja es que la UEFA dé prioridad a que terminen primero las ligas. Y una vez que terminen las ligas, concluyan las competiciones europeas. Es decir, que pueda haber un escenario en el que la liga arranque a mediados de junio, finales de junio es el tope, el fin de semana del 20-21 de junio, 27-28 de junio, que arranquen ahí, que termine a finales de julio y que en agosto se jugara la Champions y la UEFA Europa League. Insisto que es lo que más se maneja porque es muy difícil que en todos los países ocurra lo mismo. Hay países en los que evidentemente no está ocurriendo lo que está ocurriendo en España o en Italia. Así que de momento, la fecha tope para que se pueda reiniciar la liga, 20-21 de junio, 28 de junio, todo lo que sea antes, mucho mejor. Se da por hecho que la temporada 2021 se va a retrasar, evidentemente, hasta mediados de septiembre, principios de octubre. También, evidentemente, la Champions y la Europa League de la próxima temporada. Y mensaje, Juanma, claro de Javier Tebas. Prohibido hablar o plantear un escenario de la liga que no termine. Insisto, mensaje de Tebas a los clubes de primera y segunda división. Queda terminantemente prohibido plantear cualquier escenario. De hecho, hoy no se ha planteado ningún escenario donde se recoja qué pasaría si la liga no termina. Todo esto porque está viendo clubes tunantes. Está viendo clubes tunantes. Tunantes significa clubes astutos o hábiles que obran para su beneficio propio. que filtran, deslizan, dejan caer, dejan entrever que lo mejor serán perseguidos. Que lo mejor sería anular, contabilizar la temporada 2021 con la 28-29 y así me salvo.
Pues sí, pues está muy
que,
bien.
¿Sabes? O sea, como dejar caer que vale. Si termina la liga a mí me viene muy bien en lo
sí,
de
pero ¿tú te crees que Tebas no ha analizado ese escenario al menos en un ámbito privado? Es que
el presidente de la liga, sí. Javier Tebas...
Y muchos clubes también.
Yo hombre, nos ha fastidiado, es que tienen que hacerlo. Y además, es una posibilidad que está encima de la mesa. Bueno,
yo te digo que en la reunión de los clubes, insisto, esto ahora lo va a contar Alcalá, en privado evidentemente se dicen muchas cosas, pero a nivel público hoy, en esa reunión donde estaban los 20 representantes de primera y los 42 de segunda, y los 22 de segunda, nadie ha planteado esa opción, que sí, como va a contar ahora Alcalá, se plantea a nivel privado.
Bueno, seguramente prohibir hablar del escenario rojo es como prohibir la lluvia. Está muy bien, pero...
sí.
Pues prohibir la lluvia. En la reunión de hoy no, pero en determinados clubes, más de un club y más de dos clubes con los que hemos hablado durante toda la jornada de hoy, ha sido un día de muchas llamadas telefónicas, hay bastantes clubes de primera división que sí se plantean ese escenario rojo que prohíbe Javier Tebas y que piensan que muy posiblemente haya que declarar esta temporada nula. Sí, ok a empezar la siguiente en septiembre o en octubre, pero que a lo mejor esta hay que declararla nula. Y si no se acaba... Si esta temporada no pudiera terminarse en ese escenario súper rojo, habría que establecer un criterio para ver, por ejemplo, qué cuatro equipos va a mandar España a la próxima edición de la Champions, que empezaría un poquitín más tarde, en octubre. Ojo, porque ahí puede haber lío. En la reunión no se ha planteado, pero los clubes se lo plantean. Hay un club que tiene una propuesta muy ingeniosa de hacer una especie de una media de las 27 clasificaciones hasta ahora de la Liga, de cada una de las 27 jornadas disputadas, hacer una especie de clasificación media con un algoritmo matemático y a ver qué sale. Hay otros que quieren utilizar la clasificación actual, hasta el punto actual, jornada 27. Hay otros que dicen que vayan los mismos que fueron a la Champions en septiembre del año 19, que repitan en septiembre del año 20. Bueno, veremos finalmente qué criterio hay y si se llega a ese escenario rojo, pero hay que decir, Juanma, que varios clubes del fútbol profesional se plantean qué pasaría si hay que declarar la temporada nula y qué criterios se establecerían para primero, segundo, tercero, cuarto, Champions, Europa League, ascensos, descensos, etcétera, etcétera. Y solamente una cosa más, una noticia importante que ha habido luego por la tarde, ha habido una reunión de la ECA. Esta es la Asociación de Clubes Europeos, donde hay, por cierto, tres representantes españoles. Están Real Madrid, está Barcelona y está Atlético de Madrid. Se ha valorado los números exactos de lo que perdería el fútbol. Se han dado números exactos de cuánto pierde el fútbol en caso de que esta temporada se dé por terminada. Fíjense si se plantea ese escenario, que en una reunión por la tarde de la creme del fútbol europeo, del continente europeo, se han planteado las pérdidas. Y estos son los números del escenario rojo. Si no hubiera más fútbol, la liga que más perdería sería la Premier en el Reino Unido, 1.065 millones de euros. Aquí va todo, ¿eh? Televisión, taquillas, derechos, sponsoring, marketing, todo. 1.065 millones de euros la Premier. Segunda liga del continente que más dinero perdería España, 800 millones de euros, todo también. Tercera liga del continente que más perdería la Bundesliga, 740 millones de euros. Eso, con números, primero la Premier, segundo España, tercero Bundesliga, se ha planteado hoy en una reunión telemática de la ECA.
Gracias, Alcalá. Gracias, Fouto. Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo. Hasta mañana.
Pero no
hasta
encantado.
Mañana. No oye, antes de que os vayáis, Helmut Marko, el asesor de la escudería Red Bull de Fórmula 1, tuvo una brillante idea que no prosperó, sí. No fue hacia adelante. ¿Cuál fue la idea, Carlos Miquel? Cuéntanos la idea.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros. Pues la idea es una absoluta locura, que era hacer un campamento coronavirus con los pilotos de Red Bull, con los titulares.
O sea, era meterles el bicho en el cuerpo directamente, ¿no?
Sí, bueno, él decía que con la convivencia durante las tres semanas estas de confinamiento, seguro que si juntando a los 16 pilotos iban a poder acabar infectados y así estaban inmunes para cuando empiece la temporada en verano. Lógicamente, el equipo Red Bull ha dicho que no. Es decir, él ha dicho como asesor eso. Lo ha dicho en una entrevista a la cadena de televisión ORF. No sé si se sumó el austriaco, pero desde luego de mal gusto. Y también es cierto que es de una insensatez absoluta, porque Verstappen o Albon o Gasly o Kvyat tienen familiares. Es decir, que cuando volvieran estarían infectados, contagiarían y un desastre. Pero bueno, Marko es así. Él estaba pensando en su temporada de Fórmula 1, así no tendría que preocuparse de que pudieran coger el bicho durante la temporada. En fin, una cosa tremenda.
Miguel Pita es nuestro científico de cabecera. Hola, Miguel.
Muy buenas, Juanma. Hola a todos.
Muy buenas. Esto, eso es una locura, ¿no? Es decir, o sea, cogerlo intencionadamente
porque te crees que estás muy fuerte, porque tienes una... Porque dices, si es que no he cogido una gripe en 15 años. A mí si me viene serán unas décimas y dos días de cama y cuando salga a la calle ya estoy inmune. Eso es una locura, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es una barbaridad por varias razones. Es una irresponsabilidad, por lo menos a nivel social, por las razones que ya sabemos, porque tú puedes transmitirlo. O sea que por ahí sería la primera barbaridad. Y luego a nivel individual, porque no sabes tú lo sano que va a estar para esta situación concreta tu deportista. O sea que puede tener una debilidad en el sistema inmunológico y es una enfermedad para la que no tenemos medicamentos. Así de fácil.
Ya, pero así perdona, que... tú dices, puedes transmitirlo. Bueno, si tú lo pasas y luego estás en casa 14 días hasta que te cures, o sea, hasta que no, desde que hayas tenido los síntomas, ya en teoría cuando sales ya no lo tienes, ¿no?
Sí, ahí ya dejaría de ser una locura a nivel social, como decíamos al principio. Es decir,
sería una locura individual.
Si es verdad que los tienes confinados de verdad y aislados en una habitación, a ellos solos, pues venga, va. Ahí ya no pueden contagiar a nadie y lo has hecho perfecto porque eres Red Bull, una máquina y los vigilas, que de verdad seguro que no contagian a nadie. Lo cual sigue siendo un poquito locura porque los virus, por lo que se está viendo, son más listos de lo que se piensa la gente. Pero luego individualmente es donde realmente es una barbaridad, porque tú no puedes decirle a una persona que se agarre una enfermedad para la cual sabes que no hay tratamiento a día de hoy. Es una imprudencia, vamos, desde ese punto de vista de nivel estratosférico.
Un abrazo, Pita. Hasta luego.
Abrazos a todos.
Adiós. Miquel, ¿algo más?
No, nada más. Simplemente decirte que es evidente que los pilotos no estaban dispuestos a someterse a este campamento.
Bueno, ya, sería
ni locos. Y, sí. que, bueno, eso te demuestra un poco la mentalidad egoísta de Marco. Marco piensa en su equipo y que así, mira, se evita seguridad, que pueda dar la mano a los aficionados, pero es una auténtica majadería la que ha dicho hoy Helmut Marco.
Hay cabezas curiosas, ¿eh?
Sí. Tal cual. Oye, compañeros, os agradezco muchísimo que hayáis estado en esta noche de partidazo, pero es que llega Chema Martínez con el kilómetro 42 y con Joseba Sigue, por supuesto.
Sigo.
¿Pero cuánto tiempo iban corriendo estos?
Espera un segundo, que se me olvidaba Ángel García. Perdóname, Ángel, hombre, es que...
No te preocupes, mientras no me hagas cantar, te perdono. Muy buenas, Juanma.
No, jamás lo haríamos, o sea... ¿Tú qué podrías cantar? La Fuente
los
de Cacho,
oyentes,
¿no?
Te lo agradecen. Hombre, por supuesto. Es lo único que he cantado en antena junto a los villancicos de Evia.
¿Podrías entonarnos solo un verso? Porque...
No, en estas...
Por favor, solo... ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la primera?
Por muchas
razones.
¿Cómo empieza? Ayer te vi que subías por la Alameda primera.
Me parece Revilla cantando. Canta esto, es igual, encantado.
La Salla Blanca.
Vamos, Angelito, venga, vamos.
Vale.
No, que sigas.
Vale.
No, pensé que decías que
íbamos a poner rever y todo.
¿Prefieres que... No, déjalo estar.
Bueno, es que lo otro es lo de los juegos, es que tú, como das las noticias antes que el COI, pues ya al final que ha dicho Thomas Bach lo que habías dicho. Es que yo creo que Thomas Bach hace lo que tú le dices, que vas por delante.
No existe Thomas Bach, no es así
ni muchísimo menos, pero bueno, sí que los oyentes de la cadena COPE han estado bien informados en este tema desde el minuto cero y sí, se han hecho oficial las fechas que preveíamos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que van a ser 23 de julio al 8 de agosto de 2021. Los Paralímpicos, por cierto, del 24 de agosto al 5 de septiembre. No había otra opción, Juanma. Por mucho que deslizase en primavera, nadie se atreve. Los Juegos Olímpicos son lo que son porque siempre van en solitario, porque no tienen competencia y no puedes poner unos Juegos Olímpicos a la vez que todas las ligas europeas, la Champions, la NBA de baloncesto, el Máster de Augusta de golf, varios torneos de tenis. No, era una auténtica locura. Entonces, bueno, pues evidentemente han hecho lo que tenían que hacer. Lo único que hacen es adelantarlos un día, por lo que veníamos contando, porque tienen que empezar un viernes la ceremonia inauguración, terminar un domingo la ceremonia de clausura, y lo que defiende el COI, que con esto consigue tiempo para recuperarnos todos del coronavirus, Dios les oiga, y para poder entrenar y clasificarse los que aún les falte, en otras tocar mucho el calendario, por ejemplo ya se ha movido el Mundial de Atletismo para 2022, y el problema sigue siendo el mismo, el calor, pero que van a implementar las mismas medidas que habían implementado. Me han preguntado muchos deportistas, te lo prometo, varios medallistas olímpicos, y que lo van a ser este verano, oye, ¿y qué pasa con mi prueba? ¿El calendario es el mismo? Sí, el calendario va a ser idéntico. Es decir, lo único que se hace es adelantarse un día. Si tú empezabas a competir el 6 de agosto, pues ahora compites el 5. Pero exactamente el mismo calendario para todos. Y nada, que los deportistas encantados y con muchísimas ganas de llegar a los Juegos.
¿Te pisa con el Tour?
Un poquito, y con varias cosas más, la Eurocopa femenina, el Mundial de Natación, el Mundial de Atletismo. Yo creo que va a haber que hacer bastante ingeniería de calendario. Y luego, por ejemplo, en atletismo hay una locura, que en atletismo va a haber 5 años seguidos con torneos a nivel mundial, cosa que no pasaba nunca. Es decir, o mundial o Juegos Olímpicos durante 5 años seguidos. Y los europeos, por ejemplo, se van a ver afectados, que tienen que recolocar sus fechas o desaparecer, cosa que me extraña, porque para la Federación Europea y demás es problemático. Entonces, bueno, creo que va a haber que hacer ingeniería a nivel de calendario en todos los deportes, la verdad.
Gracias, Angelito. Un abrazo.
Un abrazo. Y al caer Wimbledon, ya ha dicho en Alemania el presidente de la federación que el miércoles lo cancelan. No sé si tendrá muy buena información, pero desde luego que está al caer.
La has vuelto a clavar, querido.
Sí. Un abrazo, Guas.
Hasta luego. Guapo, compañeros, abrazo, gracias. Pues. Quédate, Joseba. Hasta luego. Sí, adiós a todos.
Buenas noches, familia.
Adiós, adiós. Es el kilómetro 42 en el que sigue Joseba y llega Chema Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches.
Hola, Chemita, ¿qué pasa?
¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis, amigos? Hoy tengo que daros caña, no sé por qué, no van a ser todo flores para decir que estáis haciendo una labor estupenda. Me han dicho que os dé caña en las redes para que os incentive a hacer más deporte. No sé por qué, si fuera poco lo que os digo y lo que estáis haciendo todavía, gente.
¿Cuándo, dónde, a qué hora hay que ir? Ya, dímelo.
Tengo una mala noticia, ¿eh?
No me
digas. Noticia. Sí, ¿cuál es? He subido un kilo. He subido un kilo y además poco me parece.
Eso te iba a decir,
bueno, pues
¿eh?
No es tan mala.
Tampoco es tanto, ¿eh? O sea que...
Un kilito en estas 2 semanas.
Pues hasta 6.
Llevamos más de 2 semanas, ¿eh? De confinamiento. Más de 2 semanas y encima estamos en... yo creo que estamos en la parte más complicada porque al final, decía Joseba estos días, ¿no? Que teníamos que ir poniéndonos objetivos poco a poco, pero realmente está pasando lo que nos ha pasado en una maratón, que cuando sales en una maratón, sales ahí con el ritmo que no lo tienes del todo controlado, sales un poquito más rápido, no sabes cómo vas, hasta que llegas a ese ritmo que sabes que tiene que conducir hasta la meta, ¿no? Y yo creo que hemos pasado esos primeros kilómetros, hemos pasado el 5 y el 10 y ahora estamos a esa velocidad crucero que nos tiene que llevar primero a llegar a ese temido muro, que todavía yo creo que tenemos una por delante que supera una parte más difícil que nos queda, pero ya tenemos la meta y estamos en esa fase que yo creo que hay que animar a la gente, que hemos hecho creo lo más difícil, estamos en la velocidad importante y esto que tenía que decirlo, que están muy motivados y activados, que estamos en la parte más dura, que es lo que nos pasa a cualquier corredor de maratón o cualquier persona que se enfrenta a una carrera de fondo. Y también
Ah, perdón. No, dale.
No, si es que tengo... Claro, me tienes aquí esperando. Estoy de lunes a lunes esperando que ayer, no. Escuchando a Petón, que ya hacía 5 kilómetros en el pasillo, te puedo asegurar que digo, no puede ser hasta Petón corriendo 5 kilómetros. Yo quería hacer un llamamiento a la conciencia, o sea, decir a la gente... Oye, vamos a ser conscientes de que el deporte es bueno, el deporte nos ayuda, el deporte nos está ayudando en estos momentos complicados, pero tampoco nos podemos volver locos haciendo todos los días y el deporte tenemos que tener hábitos, unas rutinas, es decir, vamos a dedicar hoy tanto tiempo, pero que tampoco vamos a las cosas con cierta conciencia, con coherencia, no pasarnos exageradamente.
Justo te iba yo a comentar algo parecido y es que... Sí. Hay una cantidad de entrenadores, o sea, hay demasiados, ¿no? De repente han salido entrenadores por todos los sitios, en Instagram, en Twitter, en Facebook, todo el mundo tiene rutinas, todo el mundo, no sé, hay que tener cuidado también, ¿no? A ver detrás de quién vas.
Precisamente por eso te decía que al final el deporte es algo maravilloso y lo que tenemos que hacer es ser conscientes que podemos hacer ahora en cuanto a las redes vas a tener ejercicios de todo tipo, pero lo que no puedes hacer es meterte a hacer ejercicios, una rutina que no tiene, que puedes estar trabajando piernas y otra por la tarde que puedes volver otra vez a trabajar piernas y el día siguiente, y esto lo que hace es al final que te vas a lesionar, lógicamente, porque no estamos en las condiciones ideales para estar en forma, con lo cual yo llamo un poco a la gente a decir, oye, vamos a ser coherentes y lo que vamos a hacer incorporar rutinas en nuestro día, es decir, por ejemplo, yo voy a hacer ejercicio de 12 a 1 y ya con eso pues doy por satisfechas mis pretensiones a nivel deportivo y oye, pues si hago un día planifico piernas, voy a hacer una rutina, pues al día siguiente intento buscar otra cosa que sea un poquito distinto, porque si no, sí que es cierto que es demasiada información, demasiados entrenadores que han aparecido y cada uno pues tiene su propio método, su propia rutina, y esto puede hacer que la persona que lo está viendo, si no tiene cierto control, pues vaya a reventar o al final lo primero que te puede hacer es que te lesiones.
Oye, pero no sé vosotros, pero yo, ¿habéis hecho alguna vez en vuestra vida más dominadas abdominales y sobre todo sentadillas que ahora?
Yo nunca. Te puedo asegurar, Joseba, que no he hecho
Vamos a tener unos culos y unas tabletas este verano, una cosa de locos, ¿eh?
Sí, porque al final, a ver, lo que la gente está en casa y el que más espacio puede tener, que tiene cierto jardincillo, sí que puede hacer alguna cosa más. Luego están los muy osados como Petón, que en 5 metros se ponen a correr. A mí eso es lo que más me cuesta, ¿eh? Me parece realmente admirable la gente, ¿no? La capacidad mental que hay que tener para hacer kilómetros en un espacio tan reducido, ¿no? Entonces, normalmente es poco espacio, muy reducido. La mayoría de los ejercicios pues son prácticamente los mismos, ¿no? Puedes tener cierta imaginación, pero trabajas piernas. Cuando nos ponemos a correr en el sitio, trabaja muchísimo el gemelo. Con lo cual, eso, estamos abusando de sentadillas, de medias, mucho trabajo de piernas, mucho trabajo gemelos. Y eso, al final, si no tenemos fisio, no tenemos masaje, no tenemos esas condiciones que nos ayudan. Yo sí que considero que tenemos que cuidar esa parte de deporte, que es importante, meterla en nuestras rutinas, intentar cuidar la dieta, que yo creo que es lo más complicado, ¿verdad, Juanma? El estar ahí con la nevera ahí al lado, que nos está diciendo ven, y eso es lo difícil. Pero bueno, sentido común, y ahora que han proliferado los entrenadores, que tengamos cada uno nuestros favoritos, pero no ir con todos, que si no es una locura.
Eso es.
Disciplina, deporte, hábitos y rutina, pero sin pasarlos. Cierta dosis de
moderación, moderación. Sí, eso está bien. Oye, estamos preguntándonos, Juanma, muchas veces qué va a pasar con el fútbol. Estamos todos los días hablando de si se reanuda la liga en junio, en julio, si llegará hasta agosto, si se solaparán las dos ligas, pero no hemos hablado de qué pasará con los atletas, cuál es el futuro de los atletas. Y para eso está hoy Raúl Chapado, que es el presidente de la Federación Española de Atletismo.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Veo que entretenidos allí, que te contando mucha actividad. Yo ya me canso solo de escucharos, también lo digo.
Sí. ¿Tú haces algo, Raúl? ¿Haces algo en casa?
Yo veo a Chema en sus redes sociales y ya con eso me alimento. No hace falta que haga mucho más, porque entre la alimentación que lleva y los ejercicios que hace, ya no tiene forma. Sí, intento hacer todos los días algo, porque en el fondo, bueno, pues en esta circunstancia tan excepcional que nos ha tocado vivir, creo que es importante que mantengamos un poquito la actividad por nuestra propia salud.
¿Pero tú tienes pasillo para hacer triple o no?
No, yo cuando me retiré la última vez, creo que la última vez que salté fue de alegría y con un gol de la Leti, y eso hace mucho tiempo, o sea que con eso te digo todo. No. Por suerte, digo yo lo digo por suerte, otros lo dirán. En mi especialidad, una vez que te retiras, pues tampoco te quedan muchas ganas, ¿no?, de haber...
Oye, Raúl, y fíjate que hemos estado con centenarios de clubes de fútbol y por fin hemos tenido el centenario de la Federación Española de Atletismo, que estamos de aniversario, ¿verdad?
Sí, ha sido una pena.
La pena.
Teníamos montado una buena celebración que hubiese sido este fin de semana, el día 27 de marzo, o sea, hace apenas 3 días, y lo íbamos a celebrar el día 28, pero bueno, las circunstancias nos han hecho aplazarlo. Espero poder celebrarlo con todos los aficionados de atletismo, y estamos trabajando mucho, pero bueno, es un día muy especial porque, como yo digo, son 100 años de una pasión, son muchísimas historias detrás de esos 100 años y muchísima gente que en circunstancias complicadas siguió remando para que hoy estemos donde estamos.
Oye, ¿en qué ha afectado esta situación al atletismo de manera más importante? ¿Qué es lo peor que le ha pasado al atletismo con esta situación, Raúl?
Ahora mismo a nosotros, como deporte global...
Sí.
Yo creo que no es muy...
O más concretamente en lo que a ti te toca, que es el atletismo español, claro.
Sí, bueno, yo creo que no somos ajenos, ¿no?, a todo esto. El atletismo tiene como varios niveles de práctica. Quizá donde más se ha notado es en el ámbito popular, porque evidentemente hay mucha más masificación en la participación de carreras populares, maratones, medio maratones, y afecta a mucha más gente. Pero es evidente que donde hemos tenido más sensibilidad dentro de la federación, en el sentido de que había mucha preocupación con los deportistas de alto nivel, aquellos que estaban ya pues muy cerquita de ir a los Juegos, o buscaban esa clasificación, y todas estas decisiones que han tardado en darse, pues ha generado muchísima tensión estar en una casa. Chema sabe perfectamente que los que hemos dado un juego, no se puede preparar unos Juegos Olímpicos de ninguna modalidad deportiva en tu casa, o sea, no es ni lo más mínimo, y además eso genera una tensión, una ansiedad tremenda, ¿no? Y con las últimas noticias, hoy hemos conocido también que ya las nuevas fechas, y bueno, yo creo que los atletas también van un poco generando. Y por otro lado, pues un poco el deporte no debe ser ajeno a esta desgracia que estamos viviendo. Y quizá lo peor, y aquí sí que te quiero responder, es que también nos afecta a nosotros, y hemos perdido a gente muy querida de nuestro deporte la última semana. Hemos perdido a dos entrenadores, a Jonel Cassi, y también hemos perdido a Mariano de la Parte, que es el hermano de Santiago de la Parte, un maratoniano olímpico.
Y Llorente.
También. Y luego Santiago Llorente, que es un gran atleta, y a un gran organizador que tú no haces mucho, que es Feliciano Rodríguez, que es
de Quintanar.
Y bueno, pues son cuatro personas que hemos perdido esta semana. Joder. Y pues es lo más duro de esta situación. Sin con diferencia. Duda.
Sin Oye, y en cuanto a la parte un poquito deportiva, Raúl, al final no sé, no tengo noticias del Europeo de París, si sabes, yo no sé si de los que ya está cancelado o se ha retrasado.
No, bueno, es probablemente la única gran competición que queda por resolver. Hoy hemos sabido, o está casi toda tomada la decisión, que con las fechas que se han puesto para los Juegos Olímpicos de Tokio, pues el Mundial de Eugene se moverá para el año 2022 y será más fácil encajarlo todo. Pero es verdad que París tiene sus fechas previstas a finales de agosto de este año. A día de hoy no hay una decisión tomada, pero bueno, hay casi un convencimiento de que va a ser muy difícil, por no decir imposible, volver a celebrar un campeonato importante, ya no solo porque haya no casos en ese momento, sino también la movilidad de las personas, la restricción que hagan las autoridades públicas de cada país. Es muy complicado garantizar no solo del público, sino también de los atletas, toda la salud de tanta gente.
Y una de atletas, por ejemplo, ya tenía más o menos, había parte del equipo que ya está clasificado para los Juegos, y ahora al retrasarse un año, la gente que tiene las plazas mínimas, se supone que las tienen. ¿O qué vas a hacer si tenéis pensado que lo tengan que volver a ratificar? Si esa persona ya, hemos escuchado, ¿no?, al presidente del CIO que tenían como las mínimas le servían y todo, pero a nivel de federación, ¿van a tener que volver a pasar criba? ¿Ya están clasificados y las otras personas tienen que volver a hacer mínima? ¿O cómo lo tienes pensado este año, en este calendario tan extraño?
Bueno, esto es un trabajo de los técnicos, ¿sabes? Pero bueno, yo creo, nuestros criterios de selección, que se publican siempre por adelantado, son muy claros. Primero tienes que tener la capacidad de poder ser seleccionado, es decir, haber cumplido algunos de los criterios que marca en este caso World Athletics, lo que era antiguo IAAF, y el Comité Olímpico Internacional, y a partir de ahí demostrar cerca de la competición que estás en forma. De hecho, maratón, que es de las pruebas más complicadas, o marcha, porque las marcas se hacen con mucha antelación, se pasan test de lactatos, se hacen algún tipo de test para saber si realmente estás en forma, ¿no? ¿Qué es lo que ha determinado el Comité Olímpico? Y especialmente, que aunque no tiene todavía definido World Athletics, bueno, pues vamos a abrir la mano, ¿no? Vamos a dejar que los que ya tuviesen la marca les valga, porque normalmente suele ser un periodo de 12 meses antes. Aquí hay gente que ya lo tiene la marca hecha con 18 meses o 20 meses. Lo normal es que valgan todas, pero que luego cada país, de las atletas que te ha clasificado, decida el máximo de 3, hasta un máximo de 3 que puede llevar en cada prueba. Con lo cual, cualquier atleta que estuviese a día de hoy con la marca mínima tendrá que demostrar que está en forma, evidentemente, pues en los Juegos Olímpicos, ahí se busca la excelencia, y una marca hecha con 18 meses pues te da la posibilidad de ser seleccionado, pero lo que realmente
no te garantiza.
Eso es. Lo que realmente te va a llevar es que estés en forma y que hayas demostrado una forma para poder competir con garantías en los Juegos Olímpicos.
Fíjate, que al final estamos hablando que lo que supone que al final los Juegos Olímpicos tienen que ir no solo los mejores, sino los que estén más en forma. Y en este caso, fíjate, a un año es que pueden pasar 20.000 cosas. O sea, no sabes, al final depende de tantas cosas el estado de forma, ¿no? Que no es tan teórico que mira, van a tener otra vez que... Bueno, yo creo que es una buena motivación, ¿no? Volver otra vez a iniciarse en cuanto termine todo esto, ponerse otra vez las pilas todos nuestros deportistas, porque este año encima llevamos una delegación que yo creo que no solo atletismo, sino de otros deportes, que aspiraba a conseguir el máximo número de medallas que se habían conseguido hasta la fecha. Pero bueno, esperemos que 2020 Tokio siga en el 2021 y nos haga disfrutar a todos.
Y en lo personal, ¿qué te dicen los atletas, Raúl? Te llaman y te dicen, es que no puedo más, es que estoy aquí confinado, es que no puedo, tráeme una cinta o regálame una cinta. O bueno, ya he visto que algunas cintas ya se han llevado a algunas casas, ¿no?
Sí,
vosotros, por cierto, ¿tú tienes mano como presidente de la Federación Española de Atletismo para conseguir cintas?
¿Y en rodillos?
Bueno,
está la cosa difícil, ¿eh?
Es bastante más complicado de lo que parece, ¿eh? Porque
joder, que es esta complicado.
Situación... Es evidente que nosotros, bueno, uno de nuestros patrocinadores es GoFit, que es una cadena de gimnasios, la número uno en España a nivel de centros y de clientes. Entonces, bueno, le pedimos ayuda, ¿no? Pues enseguida, se volcaron con nosotros. Pero no es tan sencillo, porque son máquinas muy pesadas, no todo el mundo tiene una casa grande, no se puede subir a un piso, había que desmontarlas. Cuando ya lo teníamos casi un poquito todo cuadrado, pues vinieron todas estas restricciones sobre el transporte, con lo cual había que hacer permisos especiales. Y la pena es que, bueno, pues hemos podido llegar a 10 atletas a día de hoy, de los que nos han solicitado. Nos dirigimos a los 20 que estaban clasificados directamente por marca para los Juegos, no necesitaban porque tenían ya o que preferían adquirirla, pero no ha sido solo rodillos, como decir vosotros, o cintas o bicis, también hemos llevado barras y kilos y bueno, y soportes para los lanzadores, ¿no? Porque no todo el mundo necesita una cinta para trabajar y, bueno, pues dentro de lo que hemos podido hemos hecho eso. Pero es verdad que de aquí quiero agradecer no solo a GoFit, sino a todas otras cadenas de gimnasios, incluso algunas instalaciones públicas que están cediendo material para que nuestros atletas puedan. Lo que nosotros hemos hablado con ellos, sobre todo porque tanto el seleccionador nacional como el director deportivo hablan, no con todos, porque son muchísimos, pero sí con los 50 o 60 más importantes por cada una de las especialidades, es estar siempre en contacto con ellos, que necesitan, cómo se sienten, valorar qué aspectos les puedo aceptar más, porque ha habido gente que lo ha aceptado de forma muy rápida y ha habido otra gente que, bueno, pues le ha costado más, ¿no? La sensación de no poder salir a entrenar y su trabajo y tal. Pero tengo que reconocer que estoy tremendamente orgulloso, porque en una situación, ahora ya es más fácil viendo el dramatismo de las cifras, pero en una situación todo el mundo comprendió que la prioridad era la salud general de las personas y que había que hacer un esfuerzo, que esta vez a los que tocaba aplaudir era a otros, a los que están dejándose la piel por sacar a muchas vidas adelante, y que nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarles, y con el aplauso y con el reconocimiento y también con estando en casa, que es donde tenemos que estar.
Raúl Chapado, gracias, un abrazo, mucho ánimo, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros y seguid cuidando mucho, ¿eh?
Sí, sí, lo haremos.
Los kilitos tienen que bajar.
Gracias. Un
abrazo. Chao, chao, chao. Rápido, rápido. Estamos en este kilómetro 42. Hemos hablado con la persona más importante del atletismo en España, con el presidente de la federación. Creo que tenemos otro protagonista para este tramo final del kilómetro.
Sí, claro. Es que la delegación española de los Juegos Olímpicos de Tokio del 2021 ya va a tener a su Benjamín. Y es un escalador cacereño de 17 años, que es Alberto Gines López, que es subcampeón de Europa en categoría absoluta, que es un máquina, y que estos días el pobre pues está en su casa de Cáceres, pues subiéndose por las paredes literalmente, porque hemos visto una foto, creo que era en El País, donde sale en el balcón de su casa ahí agarrado a las paredes, el pobre.
Sí, sí, es que te he visto... Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, te he visto en la tele, te he visto en la tele en Movistar y claro... Se te nota que te falta por dónde subir, claro. Es que estás que te subes por las paredes, pero claro, es que en tu caso se dice... Pero es
literal,
que es
literal.
Tú estás que te subes por las paredes, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, está complicada la cosa porque eso no tengo ningún medio para poder entrenar un poco en condiciones, entonces me está costando llevarlo bien.
Oye, y una cosa, Alberto, ¿cómo es eso de la escalada en España, que no tenemos ni tradición, y que aparezca un chaval como tú y lo peta en un campeonato de Europa, queda segundo y gana su clasificación para los Juegos Olímpicos en una especialidad que casi no sabe absolutamente nadie, que vas a competir por medallas en una prueba en la cual tienes que ser veloz, en una prueba de velocidad, otra de dificultad y otra de boulder, ¿no? Que realmente casi los oyentes no sabían que existía esta disciplina, ¿no? Y como alguien como tú, en un país sin tradición de escalada, se mete en esto, ¿no? Y sobre todo siendo tan joven.
Bueno, creo que la verdad, gran parte de los resultados que he tenido ha sido gracias a mis padres, por todo el sacrificio que han hecho de llevarme a entrenar. Por ejemplo, ha habido fines de semana cuando vivía en Cáceres, porque bueno, ahora vivo en Barcelona, pero cuando estaba en Cáceres, mi padre me cogía los viernes, nos subíamos a Francia, a 800 kilómetros, entrenábamos un día y medio y nos volvíamos a bajar a casa.
¿Desde Cáceres hasta Francia?
Sí, 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 eso para un fin de semana. Entonces...
Pero perdona, ¿no había nada más cerca para poder entrenar?
Es que no hay tradición, Juanma,
pero
en
lo
España.
Pregunto en serio, ¿algún sitio habrá para poder subirse, no?
No, en condiciones en España para poder preparar bien competiciones no hay prácticamente nada.
Madre mía.
Caray.
Es que tiene que trabajar, no sé si habéis visto los vídeos de cómo suben.
Sí, sí,
que
es una barbaridad.
Lo he visto, en Noticias Vamos lo he visto. Sí,
¿y
sí?
¿Cómo te surge, Alberto? ¿Cómo te pones, empiezas a subir por las paredes? ¿Estás en casa aburrido y empiezas ahí a moverte?
Empecé con 3 años porque mi padre era escalador desde joven, pero así escalador por ocio. Y bueno, un día con 3 años me llevó al rocódromo, un rocódromo pequeñito que había aquí en Cáceres. Y me empezó a gustar, y luego pues como cada vez fuimos saliendo más, a escalar los fines de semana, y ya pues me fui tomando un poco más en serio.
Joder, es que la gente se tiene que dar cuenta de que gente como Alberto escala, pero apoyándose en milímetros de las yemas de los dedos, o sea que es una fuerza brutal la que tiene que tener. De todas formas, a mí lo que más me llama la atención, Alberto, es que la parte más fuerte de vuestro cuerpo es el antebrazo.
Sí, 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 al final los tendones de la mano es lo que más fuerte tenemos que tener.
¿Y cómo fortaleces esa zona?
Bueno, al final se va fortaleciendo sola. Nunca he hecho ejercicios específicos para ganar fuerza, yo como que también como llevo tantos años escalando, se me ha ido fortaleciendo solo.
Estos hacen las dominadas enganchados a los dedos, Joseba.
Sí, sí, o sea, sí, sí. No, no, pero no es broma eso.
Son unos bestias que no veas.
Sí, sí, sí.
Flipante,
sí.
Flipante.
Oye, bueno, Alberto, y te ves con Gasol y con toda la tropa el año que viene ahí en Tokio?
Pues lo deben ver menos, Se me hace raro imaginarme eso.
Joder, pero ya lo has conseguido. Ahí vas a estar. El pasaporte ya lo tienes, ¿no?
No, sí, sí. Sí, sí.
Hombre, claro que lo tiene, está así de serio, se nota la juventud. ¿Tú te crees? Sí, sí. Naciste cuando yo quedé campeón de Europa, ya ha llovido desde entonces. Era... Joder. Madre mía, el 2002.
No, pero a Gasol le puedes escalar incluso, ¿no?
Fíjate.
Puedes poner detrás de él y empezar a subir.
Alto, ¿eh?
Por eso sí, digo 2.16, o sea que por ahí está bien.
Sí, sí. Alberto, que te mandamos un abrazo.
Vale.
Bueno, no te subas mucho por las paredes.
Un abrazo, Alberto, gracias.
Bueno,
gracias.
Hasta luego.
Gracias, chao.
Cerramos, ¿algo más de...? Tu vida, del atletismo, del running, de las redes, Chema, ¿algo que quieras compartir?
No, sobre todo lo que hemos dicho hoy, que deporte sí, hábitos, rutinas, pero con mesura. Mejor no nos vamos locos y hacer ejercicio sí, pero eso, con cierta mesura, una dosis de mesura no viene estupendamente.
Sí, sí, pero ¿cuántos kilómetros tiene tu cinta ya?
Tiene unos cuantos, Esto sí, estoy tieso, las sentadillas me están matando y lo de hacer skipping y correr en el sitio me está matando, pero bueno, me lo tomo bien, disfruto y para mí el deporte ya sabéis que es algo más y yo disfruto así. Sonrío para adentro, aunque se me vea mala cara, estoy siempre sonriendo. El deporte me hace feliz.
Un abrazo, Chema, hasta luego.
Mucho beso para todos, chao, buenas noches.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Hasta aquí el partidazo de este lunes. Mañana nos encontramos. Está nevando ahora mismo en Madrid. Y desde aquí le mando un saludo a todos los que tienen que pasar la noche trabajando. En cualquiera de los sectores en los que se está trabajando para sacar esta situación adelante. Mucho ánimo a todo el mundo. La radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana 11:30, partidazo. Descansen. Tengan mucha suerte. Adiós. La torre, yo soy la
espada que guarda el caudal. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.